armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
En consecuencia, entonces se concluyó por primera vez la paz entre los lacedemonios, atenienses y aliados, después de las últimas guerras en las que destruyeron las murallas de Atenas. Aunque en la guerra, los lacedemonios actuaron contra los adversarios más de contrapeso que de otra cosa. Consiguieron mucha mayor influencia por medio de la llamada paz dantelcidas. En efecto, al convertirse en los representantes de la paz otorgada por el rey y lograr la libertad a las ciudades, se ganaron Corintio como aliado, dejaron las ciudades beocias libres de los tebanos, precisamente los que deseaban hacía tiempo, y obligaron a los argivos a dejar de considerar como propia a Corintio, decretando la movilización contra ellos si no salían de la ciudad. Soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Podcast, las historias habladas de Verum Artis, historiamilitar.blogspot.com. Antes de comenzar nuestro viaje por el tiempo, os recuerdo que nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/verumartis. Si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis ayudar para seguir teniendo fuerzas, para seguir contando nuestras historias. Hoy volvemos a la antigua Grecia con nuestro amigo Juan Luis Gomar Hoyos. ¿Qué tal, Juan Luis?
Muy buena, Francisco. Muy buena, oyente. Un placer estar aquí de nuevo.
Hoy no vamos a hablar de tus libros, de la época de tus libros, sino un poco después, ¿no? Esos dos libros, bueno, que va a ser una trilogía, ¿no? En la que nos habla sobre las guerras del Peloponeso. Vamos a hablar justo de lo que pasó después de la gran victoria espartana que cuentas en tus libros. Por ejemplo, en el segundo, en el Consolador del Llanto de los Cuervos, hablas de victorias espartanas, ¿no?
Así es, vamos a continuar con el periodo que ya abrimos en el programa anterior, estudiando todo lo que ocurrió tras la guerra del Peloponeso, en la que Esparta salió victoriosa. Y como dijimos entonces, es un periodo muy desconocido, pero apasionante, porque vamos a ver cómo Grecia cambia para siempre.
Y cambia porque empieza una hegemonía, y como toda hegemonía tiene su fecha de caducidad, hasta que parece otra hegemonía, ¿no? Que es lo que vamos a ver en este programa. En la primera entrega de hegemonía espartana, habíamos visto una época de esplendor casi sin enemigo. Y ahora vamos a ver un momento en el que empieza otra pequeña polis a convertirse en una gran potencia, ¿no? Que es la famosa Tebas, que será casi el final de esta serie, ¿no? De esta serie, bueno, de estos dos capítulos.
Así es, veremos cómo después de muchos conflictos, uno de ellos, aparentemente pequeño y controlado, se empieza a descontrolar como una urticaria que empieza a picarte, te rascas y no se termina de quitar y cada vez te rascas más y te pica más, hasta que llega a fagocitar a Esparta o llega a plantar cara a Esparta, y ese prurito es Tebas.
O el tebano, es decir, el tábano ese que te pica y te rascas y no puedes, ¿no? Pues ahí viene el tebano.
Así es, los tebanos que a lo largo de todos estos programas hemos visto que se han cubierto de gloria frente a los persas, se han cubierto de gloria en la guerra del Peloponeso, o sea, se aliaron con los persas, en la guerra del Peloponeso apenas intervinieron, se pelean con todo el mundo y a todo el mundo le caen mal, y bueno, veremos cómo se desarrolla el acontecimiento en este periodo.
Pues sí, vamos... Hoy vamos a ir repasando un poco a lo largo de este programa, ¿no? El periodo entre la paz de Antalcidas en el 386 a.C. y la batalla de Leuctra, ¿no? Que es la famosa línea oblicua de Panimondas y esa victoria de una nueva forma de combatir, ¿no?
Sí, ese es uno de los puntos que veremos, que realmente cambia la faz de los campos de batalla y como consecuencia de Grecia. Veremos qué cosa más interesante.
Son justo unos 15 años lo que vamos a ver en este episodio de la hegemonía espartana.
Así es. En la batalla de Leuctra se considera que pone fin a este periodo de la hegemonía espartana y abre un nuevo periodo en el que Tebas es la potencia militar dominante.
Y para conocer este periodo, siempre en todos tus capítulos nos vas dando fuentes clásicas, ¿no? Autores clásicos que nos van apoyando en este viaje. Hoy, ¿cuál es el extra de acompañante o el nuevo guía?
Pues ha sido una agradable sorpresa, porque veréis, seguimos el camino que nos marca Jenofontes, que vivió este periodo, y yo, como voy por delante mirando nuevas fuentes, estaba documentándome para futuros programas, de esos que piden los oyentes, sin entrar en detalle. Sí. Y claro, no me acordaba que Diodoro Sículo escribió una obra que se llama Biblioteca Histórica, que es una obra súper ambiciosa, en la que cubre simultáneamente la historia de todos los pueblos mediterráneos. Y entonces, en el libro 15, habla de este periodo. No es tan extenso como Jenofontes, pero sí aporta muchos detalles muy curiosos. Y además se da la casualidad de que Jenofontes trabaja y escribe desde la óptica espartana. En cambio, Diodoro Sículo, que bueno, es del siglo I a.C. y no vivió este periodo, pero sí usa fuentes y escribe su texto desde el punto de vista de Tebas. Con lo cual, cruzando ambos autores, tenemos una visión muy buena de lo que ocurrió a un lado y a otro este conflicto.
Sí, la perfecta combinación. Y creo que el viaje, ¿no?, comienza con una paz que habíamos citado en el anterior programa, ¿no?, la famosa paz de Antalcidas, que es la que hoy vamos a ir desarrollando un poco esos, digamos, apartados o puntos de esta paz, ¿no?, y cómo influenció en los años siguientes. Bueno, pero ya sabiendo una cosa, que todos los paces que vimos entre griegos, aunque ponen 30 años sin guerra, nunca se cumplen, ¿no?
Sí. Es una cosa vergonzosa, porque además no te llegan en piedra. Esto va a durar 30 años. Bueno, si llega a 2 o 3, se puede dar con un canto en los dientes. Sí, sí. Bueno, pues sí, nuestro punto de partida, el punto final del programa anterior, que es la paz de Antálcidas. Vamos a verla con detalle, porque es importante que entendamos cómo funcionaba. La paz de Antálcidas la promovieron los persas, en secreto, y al final fueron los propios espartanos los que dijimos, acordados, que era los términos de esa paz era la forma en la que Esparta renunciaba a su poder militar y a su derecho sobre las demás ciudades y pedía que todo volviera a estar como al principio. Y no hablamos del principio del Imperio Ateniense, sino del principio anterior, cuando todas las polis estaban independientes y no existía ninguna liga. Eso fue lo que Esparta presentó a los persas como proyecto de paz y era lo que a los persas interesaba para poder recuperar la ciudad de Jonia de Asia. Bien, ¿cómo funcionaba la paz de Antálcidas? Bueno, pues la primera cláusula de la paz de Antálcidas lo que establece es que las ciudades son independientes y todas las ligas que están por encima de las polis quedan deshechas. Eso quiere decir que ya Tebas funciona como ciudad independiente y no puede hablar en nombre, ni controlar, ni intervenir en el resto de ciudades que formaban la Liga Beocia. Ni Atenas puede contar con sus antiguos aliados durante el imperio, ni con las nuevas polis y las nuevas colonias que ha ido formando durante el primer periodo de la hegemonía espartana. Y también implica que Esparta renuncia a la Liga del Peloponeso. Es decir, pero por eso queda de nuevo. Sí, es tabula rasa. Tabula rasa. Bien, ¿qué es lo que dice esas cláusulas también? Bueno, pues lo que dice la paz es que si alguna ciudad pretende dominar a otras, pues Esparta, que es por los persas seleccionada para ser garante de la paz, tiene derecho a denunciar ese intento y a convocar a los demás aliados que estarán obligados a ayudar a Esparta para que esa ciudad que se rebela e intenta dominar a otras sea subyugada y todo vuelva al estado inicial del tratado. Podemos entender esto muy bien con el símil de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la presencia de Estados Unidos. O sea, cuando Estados Unidos invadió Europa, pues tenían presencia en Italia, en Francia, en Gran Bretaña y en Alemania. Y pocos años después, las tropas americanas se fueron, y entonces Europa quedó, los países fueron independientes, pero estaban tutelados por Estados Unidos, dependían de ellos. Y si Estados Unidos hubiera dicho, pues ahora vamos todos conmigo, venid todos conmigo, pues todos se hubieran agrupado con Estados Unidos frente a la URSS. Lo que después se convirtió en la OTAN, ¿no? Sí. Pero esa idea de que Esparta, digamos, retira a sus armostes, que son sus representantes en esas ciudades, retira a su ejército, tutela la paz, y de manera que nadie puede, ninguna polis tiene derecho a dominar a las polis que tiene al lado.
Ni Esparta.
Ni siquiera Esparta.
Sí, sí. ¿Y qué pasaba en este momento con los persas? Claro, los persas, digamos, son los que padrinos de esta boda, pero algún papel tendrán aparte.
Bueno, los persas fueron muy listos, porque su interés era recuperar la ciudad de Jonia. Entonces, ellos se pusieron muy dignos en su intento de aplacar la guerra entre los griegos, pero con esta paz recuperaron el control de esas ciudades, porque Esparta renunció a ellas, y entonces, una vez cogieron lo que quisieron, desaparecieron del mapa. En este periodo, Jenofonte no describe ninguna inferencia persa. Y cuando hablamos, cuando decimos ninguna, queremos decir que ni siquiera hay dinerito persa. Y esto tendrá muchas implicaciones en lo que viene. Ya no hay dinero persa en la mesa.
Y este
los cambios que eso supone.
Sin dinero persa y sin muchas ganas de los espartanos, este tratado así a priori parece que va a durar y que va a traer la paz, pero viendo los antecedentes creo que no, ¿no?
Pues efectivamente, es un intento muy interesante de establecer una paz, de volver a una situación anterior, pero veremos a lo largo de este capítulo que es una situación muy inestable, porque esas polis siguen siendo poderosas y si en algún momento una polis había dominado a otras, este tratado lo devuelve a esa situación inicial y entonces lo que va a ocurrir, tú das cuerda a un reloj, pones en marcha el reloj, pero el reloj sigue en marcha y entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Las polis más poderosas vuelven a intentar controlar a los demás. Claro, el tratado preveía esto y por eso está la cláusula de que las ciudades están obligadas a ayudar a Esparta cuando ellos denuncien el tratado y vayan contra alguna ciudad. Pero claro, la situación es muy inestable y vamos a tener conflictos continuos.
Pues vamos a comenzar la narración de esos conflictos continuos y estamos en el año 378, ¿no? Y aquí comienza todo y el follón que nos va a llevar al fin de la hegemonía espartana, ¿no? Empezamos, ¿no? Con las campañas de venganza, ¿no? Es decir, básicamente los espartanos, aunque tenían un tratado de paz, comienzan una serie de campañas contra sus aliados, ¿no?
Así es. Fíjate, los principales garantes del tratado resulta que son los primeros en saltársela. Y en este periodo, ¿qué va a ocurrir? Pues que Esparta va a atacar a dos ciudades que le fueron un poco díscolas los años anteriores. Y esas ciudades son dos, Mantinea y Friunte. Entonces, vamos a empezar primero con Mantinea. Al año siguiente de la firma del tratado, Esparta envió una expedición de castigo a Mantinea porque, si os acordáis, en el programa de la guerra de Peloponeso vimos que Mantinea se había aliado con Argos y con Atenas durante la guerra de Argos para luchar contra Esparta. Mantinea fue de esos aliados espartanos que se aliaron con Argos en esa nueva liga de Peloponeso 2.0, como acertadamente la denominaste. Bueno, pues claro, los espartanos tenían esas cuentas pendientes con los mantineos y además, dice Jenofonte una frase muy graciosa, dice, los espartanos fueron contra los mantineos y cito, porque estos se molestaban si les ocurría algo bueno a los espartanos, pero se regocijaban si les sucedía alguna desgracia. Y eso no se puede perdonar.
Sí, sí.
Eso es lo peor.
Sí, que se alegran de tus desgracias, ¿no? Eso no puede.
Bueno, pues Esparta designa al rey Agesilao para ir a por Mantinea. Pero Mantinea es un aliado muy antiguo de Esparta. Entonces Agesilao tiene muy buenas amistades en Mantinea. Y él rechaza ir, porque no quiere enfrentarse a sus amigos. Entonces, asignan a Agesípolis, que es hijo de Pausanias. ¿Vale? Bien, Agesípolis reunió un ejército bastante potente, se metió en el territorio de Mantinea y cavó un foso alrededor de los muros y luego hizo una circunvalación de Mantinea. Uh-huh. Creó el foso y después un parapeto, una muralla, y así consiguió rodear la ciudad. ¿Pero qué pasaba? Mantinea tenía mucha producción de trigo y estaba bien surtido y tenía muchos almacenes y podía aguantar mucho tiempo. Cosa que, como hemos visto otras veces, a los espartanos les cuesta mucho mantener los ejércitos más allá de una estación o más allá de un año. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que Agesípolis era un tío competente. Y entonces observó que los mantineos tenían un río de la ciudad de Mantinea, las murallas de Mantinea, habían crecido en un sitio en el que ellos dejaban pasar el río dentro de la fortificación. No recuerdo el nombre del río, pero ese río pasaba, atravesaba los muros de Mantinea y salía por la otra punta. ¿Y qué hizo Agesípolis? Bueno, pues en un ejercicio de ingeniería, uh-huh, lo que se le ocurrió fue represar el río aguas abajo de la ciudad. ¿Y qué pasó? Pues que cuando represó el río, provocó una inundación y entonces las aguas del río se desbordaron dentro de la ciudad. Y fíjate qué curioso, lo que nos dice Jenofonte es que esta agua inundada ablanda las primeras filas de ladrillos de la muralla y de las torres. Uh-huh. Lo cual podemos inferir que estas primeras filas eran o de barro cocido o de adobe.
Sí, claro, pero es raro, porque normalmente siempre se suele hacer la base de las... En esa época, las bases de sillares de piedra y la parte más alta de adobe o ladrillo. O sea, que hicieron al revés aquí.
Sí, no sé por qué, pero además, digo, lo primera vez que lo leí pensé, digo, bueno, pues se refiere al nacimiento y el reblandecimiento no. En la fuente dice los sillares. Uh-huh. Reblandecieron los sillares. Total, que la muralla empieza a tambalearse, las torres empiezan a tambalearse y son los propios mantineos los que, ante el riesgo de derrumbe inesperado e inoportuno, deciden derribarla controladamente. Uh-huh. Derriban las torres, derriban las murallas, se dan cuenta de que no pueden resistir y ceden. Entonces Mantinea capitula y termina destruyendo las murallas. Y entonces Agesípolis, para que no vuelvan a tener ese poder, obliga a la población a vivir dispersa por diferentes aldeas, del mismo modo que vivía Esparta. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Eso hace que se digre, que se disuelva el régimen democrático que había adoptado Mantinea, y entonces dice Jenofonte, muy ladinamente, que la ciudad encontró así la paz, pues se libraron de los demagogos. Jenofonte no es un gran defensor de la democracia, a él no le molaba mucho, él era muy puro espartano, y Mantinea, por culpa a través de la democracia, entró en contacto con Atenas y se alió con Atenas y Argos en la guerra de Argos. Entonces, digamos que Esparta tenía esa pullita, desmontó la ciudad, desmontó las fortificaciones, les obligó a vivir como antes y además eliminó el gobierno democrático. Con lo cual, un gobierno oligárquico era mucho más fácil de manejar para Esparta. Uh-huh. Y así terminó esta campaña que ocurrió en el año 385.
De hecho, después, hablando ya de también de demagogos, tiranos y demócratas y tal, había otra polis, Fliunte, ¿no?, que tenía a cierta población, digamos, a lo mejor de los que no eran demócratas o democráticos, ¿no?, las tenían exiliados, y Esparta opta por ayudarnos, ¿no?, a los desterrados de Fliunte, ¿no?
Así es. Fliunte, como tú dices, adoptó otro régimen democrático, y entonces los desterrados por los espartanos se refugiaron en Esparta. Claro, cuando ellos vieron la política que estaba aplicando Esparta con Mantinea, uh-huh, pues dijeron, pues esta es la nuestra. Nosotros vamos a pedirle ayuda a los espartanos para que nos reintegren nuestra ciudad y podamos recuperar lo que era nuestro. Ellos piden ayuda a Esparta y claro, en Fliunte, los filacios temen que si Esparta marcha contra ellos, como esos desterrados son muchos y todos tienen a su familia dentro, traicionen la ciudad si la ciudad se resiste al asedio, abran las puertas a los espartanos y los espartanos entren conquistando. Uh-huh. Es decir, entren con derechos de conquista. Entonces Fliunte no se siente muy segura y prefiere negociar con Esparta. Acepta a los desterrados y entonces promete resolver los asuntos pendientes con estos desterrados a través de juicios legales. Y como esta gente, cuando se desterró, fueron privados de sus bienes y estos bienes fueron vendidos a beneficio del Estado, pues el Estado les reintegró sus bienes y a los compradores, el Estado de Fliunte, les pagó lo que habían pagado. De forma que nadie se vio agraviado, salvo las arcas del propio Estado Escribiente.
Sí.
Con lo cual, en el año, esto ocurrió a lo largo de diferentes años, hasta el 379, y entonces, a lo largo de estos años, pues, hubo mucho follo en Fliunte, idas y venidas diplomáticas, y la cosa terminó así. En el 379 se pacta finalmente con Fliunte el retorno de los exiliados.
Pues hablando también de pactos diplomáticos o aferes diplomáticos, hay también un asunto, ¿no?, que es la polis de Olinto, que es denunciada por Apolinia y Acanto, y estas dos pequeñas polis envían embajadores a Esparta, ¿no?, para que intenten solucionar los problemas que tenían vecinales con esta ciudad de Olinto, ¿no?
Así es. Aquí tenemos el primer ejemplo. Ya no estamos hablando de una campaña de venganza de Esparta, sino que estamos hablando de la primera ruptura del tratado fuera del Peloponeso. Y entonces es la primera ruptura que se produce y es la primera en la que se aplica el procedimiento previsto en el acuerdo. Bien. ¿Dónde están Olinto, Apolonia y Acanto? Lo he escrito mal el guión, he puesto Apolinia y es Apolonia. Me equivoco,
perdón. Yo en este caso, oyentes, no soy muy experto en la hegemonía espartana.
No, y ni yo tecleando. Pero bueno, estas polis, hablamos de ellas, si lo recordáis, en el tercer programa de la Guerra del Peloponeso. Son polis que están en la península de Calcídica. Es una península que está al norte de Grecia, digamos en la costa de Tracia. Hoy en día pertenecen a Grecia porque Grecia se extiende casi hasta el Quersoneso. Bueno, incluye el Quersoneso.
Sí.
Pero en esta época parece muy lejana en cuanto a la órbita política de Esparta. Sin embargo, o sea, y rara vez, salvo que hayamos entrado en esos temas, nadie ha ido a hablar de Olinto como una gran polis. Pero lo que ocurre es que esta zona de la Calcídica es muy rica. Es muy rica porque tiene muchos recursos. Hay minas de oro, hay madera y hay capital humano. Es decir, están las tribus tracias alrededor de esas polis griegas, que son muy numerosas y que siempre están deseando guerrear a cambio de salario. Son mercenarios muy feroces, muy peligrosos.
Sí, sí.
Entonces, en estos años, Olinto, fijaos que en el periodo anterior, en el programa anterior, no lo mencionamos, ¿qué ha ido haciendo Olinto en esta época, una vez liberada del dominio ateniense después de la guerra del Peloponeso? Pues Olinto, desde que terminó la guerra del Peloponeso hasta ahora, ha ido fortaleciéndose y ha ido dominando a las ciudades que tiene al lado. Ha ido ganando influencia y poder. Y entonces, Apolonia y Acanto, cuando ven que ya los olimpios van a ir a por ellos, como se ha firmado el tratado de la paz de Antálcidas, van a Esparta y les dicen, van a Esparta a denunciar el tratado y dicen, mira, Olinto no está cumpliendo con esto porque está contratando tropas en Tracia, ha dominado Potidea y otras ciudades que hay alrededor y nos está presionando para rendirse a nosotros, para que nos rindamos a ellos. Y entonces os pedimos ayuda. Claro, los espartanos dicen, bueno, y esto nosotros ni nos va ni nos viene. Pues claro, los espartanos siempre son muy mirados para salir del Peloponeso. Aunque sean garantes del tratado, Olinto también les quedaba lejos a ellos. No había oído hablar de Olinto mucho más que nosotros. Pero los apolonios y los acantios esperaban esto y les dicen, cuidado con los olintios, porque están en contacto con los tebanos y los atenienses para ayudarse unos y a otros en caso de que vosotros hagáis cumplir el tratado. Claro, y esto es lo que hace que Esparta diga, oye, un momento, ¿de qué estamos hablando aquí? Claro, están hablando de que Olinto se está convirtiendo en una ciudad muy poderosa, tan poderosa que se ve con capacidad para pactar en igualdad con Tebas y con Atenas. Y claro, una nueva liga de Olinto, Tebas y Atenas ya es una cosa que a Esparta le podría perjudicar mucho. Entonces, Esparta decide actuar y moviliza pidiendo tropas a todo el Peloponeso y Atenas, que oficialmente no está en guerra, ¿no?, está dentro de la paz, y todo lo que pase con Olinto está en secreto, digamos, no es oficial, pues pide 10.000 efectivos. También los espartanos, es la primera vez, o por lo menos la primera vez que habla Jenofonte, que permiten a las ciudades, en lugar de enviar tropas, enviar dinero en su lugar.
Sí, como había hecho Atenas en su tratado de paz, ¿no? En la liga que tenía Ática, tenía la opción de pagar en barcos o en dinero, sí.
La Liga, sí, la Liga de los Pueblos para el barco de dinero. Bueno, pues Esparta se moviliza, pero claro, los acantios dicen, bueno, mientras reunís 10.000 tíos, vamos tarda mucho y para entonces Olinto nos va a comer. Entonces dice Esparta, bueno, vale, pues enviamos a un armoste llamado Eudámidas y le damos 2.000 soldados que escogidos entre los neodamodes, es decir, los esclavos liberados para ser hoplitas, periecos, habitantes de los alrededores, de ciudades cerca de Esparta, dominadas por ellos, y escitas. Los escitas eran unas tropas de montaña que vivían entre la Laconia y Arcadia y que los espartanos usaban en misiones especiales, ¿no? Le envían rápidamente a Eudámidas con esos 2.000 efectivos y este tío cruza, es el camino de Brásidas casi, cruza Grecia andando hasta llegar allí. ¿Qué pasa? Eudámidas sabe que necesita el resto de tropas y entonces le pide a Esparta que su hermano Fébidas, en cuanto que esas tropas estén, sea el que le mande esos refuerzos. Bien, Eudámidas se adelanta, hace un ataque a Potidea y se la arrebata a Olinto, porque los potidiatas lo ven llegar y le abren las puertas voluntariamente, y entonces se sitúa tomando la base de Potidea, se dedica con las fuerzas que tiene a hacer la guerra como puede a Olinto. Sin poder contenerlo, empieza a hacerle una guerra de ataques repentinos y de retiradas rápidas para fastidiarlo mientras vienen los refuerzos, ¿vale? Y ahora, en el envío de estos refuerzos, es cuando todo esto empieza, es cuando se comienza la cadena de acontecimientos que, vaya, fijaos qué cosa, ¿eh? O sea, con el envío de estos refuerzos comienza una serie de acontecimientos que van a llevar a la batalla de Leuctra. Uh-huh. Es una carambola del destino, si no fuera por lo dramático, sería preciosa. Vamos a desgranarla aquí. Bien. Fébidas, que es el hermano de Eudámidas, recordemos, recibe esos 8.000 efectivos a lo largo del Peloponeso. Y entonces repite el camino de su hermano y se mete en Beocia. Bien, este camino del que hemos hablado, hablamos de él cuando Brásidas, y hemos hablado de él con Eudámidas. Este camino sale del Peloponeso a través del Istmo, bordea el Ática y se mete en Beocia y se dirige por Orcómeno hacia el norte. Es decir, este camino no pasa por Tebas. Brásidas no pasó por Tebas, aunque atravesó Beocia, no pasó por Tebas, que era la ciudad más importante de la región, y Eudámidas tampoco. Pero Fébidas sí se desvió y pasó cerca de Tebas. Jenofonte no profundiza en la razón, pero Diodoro Sículo sí. Diodoro Sículo dice que había partidos rivales dentro de la oligarquía tebana, y uno de ellos contactó con Fébidas antes de que entrara en Beocia. Lo que dice Jenofonte es que cuando estaba en Beocia, los oligarcas fueron a ver a Fébidas. Diodoro Sículo dice que la cosa empezó mucho antes de que entrara en Beocia. El caso es que Fébidas se desvía del camino más rápido hacia el norte y se pone cerca de Tebas. Bien, ¿qué está pasando en Tebas en este momento? Bueno, pues que Tebas es una oligarquía y hay dos partidos que tienen una rivalidad que van a llevar al extremo. Una facción está dirigida por Leontíades y otra facción está comandada por un hombre que se llama Ismenias. Bien, Leontíades va a ver a Fébidas y lo convence o lo soborna, yo creo más que lo soborna porque los espartanos fuera, pero por eso se pudrían como un plátano en la nevera, y le dice que si le hace caso y le ayuda en su lucha contra el partido contrario en Tebas, él conseguirá que Tebas sea favorable a Esparta, le aporte tropas y tenga una política mucho más amistosa con ellos. Claro, no olvidemos que Esparta sabe que Tebas puede ser uno de sus principales rivales, con lo cual le interesa el tema. Entonces Fébidas, aunque no tiene órdenes de entrar en Tebas, hace caso a Leontíades y se mete en la Acrópolis, conducido por Leontíades, y toman la Acrópolis de Tebas. Bien, en este momento,
sin ningún casus belli, sin nada que permitiese esto, ¿no? Una infracción de la paz completamente.
Totalmente ilegal. totalmente legal desde el punto de vista de la paz de Antálsida. Fébidas conduce las tropas a la Acrópolis y entonces le entrega la cerradura a Fébidas, o sea, Leontíadas guía a las tropas a Tebas, Leontíadas del tebano, y Fébidas se queda con la llave de la Acrópolis, con la cerradura, el cerrojo, y se queda arriba de la Acrópolis. Y tomando la Acrópolis, Tebas está controlada. Y entonces, ¿qué hace Leontíadas? Bueno, pues con los tebanos, con los espartanos en la Acrópolis, Leontíadas entra en el consejo de mala manera con sus partidarios y ordena la detención de su rival, que es Ismenias. La voz se corre, esto es como un golpe de estado, la voz se corre por todo el ágora, y entonces los partidarios de Ismenias, cuando ven que los espartanos están allí y que han detenido a su jefe, salen pitando de Tebas y se refugian, la mayoría, en Atenas. Bien, esto, claro, en ese momento Fébidas se queda ahí en Tebas, con lo cual esos refuerzos no le llegan a Eudámidas. Pero las noticias llegan a Esparta. Y entonces los espartanos, los éforos, pillan un cabreo con Fébidas bastante importante, porque está incumpliendo las órdenes que le han dado de asistir a Eudámidas, que recordemos que está en Olinto, ¿vale? Pero el rey Agesilao, que es un tío muy listo, dice, un momento, hay una ley antigua, porque Agesilao sí se miraba las leyes, dice, hay una ley antigua que dice que si alguien desobedece, pero lo hace por un bien para Esparta, se le puede perdonar. Uh-huh. Y entonces los éforos se disponen a juzgar si lo que ha hecho Fébidas es bueno para ellos.
Sí, sí.
Claro, Fébidas le dice a Leontíadas, el tebano, dice, mira, Quillo, vete para allá. Bueno, no dice Quillo, pero...
El partido.
Tira para Esparta. Tira para Esparta. Habla bien de mí allí y llega a un pacto con ellos, porque si no, a mí por ayudarte me van a embarronar.
Sí. Y que esto que conquiste vale pago.
Exactamente. Entonces Leontíadas se pone al frente de una embajada, ya tiene la ciudad controlada gracias a las tropas espartanas, y entonces él forma parte de una embajada que va a Esparta a negociar. Y entonces les dice, lo que ha hecho Fébidas es bueno para vosotros porque yo gobierno ahora Tebas y yo voy a ser favorable a vuestra hegemonía y os voy a facilitar tropas para lo que necesitéis. Solo tenéis que apoyarme a mí en el gobierno de Tebas. Claro, es un tebano asqueroso traidor, pero bueno, esta vez traiciona a su propio pueblo, no al resto de Grecia. En fin, total, que Esparta se convence y decide apoyar a Leontíadas. Y entonces mandan jueces a juzgar a Ismenias. Yo tengo unos jueces espartanos en Tebas para juzgar a Ismenias. Claro, tú dices, ¿de qué lo van a acusar? ¿Cómo lo pueden juzgar de Esparta? De hecho, dices, ¿qué legitimidad tienen esta gente para juzgar a Ismenias si todo lo que ha hecho es en Tebas? Pues se buscan un argumento muy, o sea, son muy listos, son un argumento brillante, porque juzgan a Ismenias por los pecados que ha cometido Tebas anteriormente, aliándose con los persas y aceptando el dinero persa. Entonces le echan la culpa.
Eso es retroactividad de todo.
Sí, totalmente. O sea, le echan la culpa hasta de matar a JFK. O sea, lo culpan de todo. Y claro, se lo cargan, ejecutado, y el gobierno de Leontíadas es así, respaldado por Esparta, y de ese momento Tebas, digamos que se hace amiga de Esparta y colabora en todo.
Bueno, y mientras tanto, en el norte
se tiene que retomar la campaña de Olinto, porque claro, no olvidemos que Fébidas iba a pasar por Tebas porque iba camino de Olinto, mientras Eudámidas sigue en Olinto sin recibir esos refuerzos. Entonces, ¿qué hace Esparta? Pues designa un nuevo general, o sea, respeta, deja las tropas que tiene en la Acrópolis y designa un nuevo general para ir con el resto de tropas a asistir a Eudámidas. Y ese general no es otro que Teleutias. Ya hablamos de él en el programa anterior. Teleutias es hermano de Agis, que ya ha muerto, y de Agesilao, y es un grandísimo general. Le proporcionan 10.000 efectivos de todas las ciudades e incluso de Tebas, incluso Tebas participa en esta expedición y marcha hacia Olinto. Y cuando, antes de llegar a Calcídica, atraviesa Tesalia y entra en Macedonia, pide ayuda también a Amintas, rey de Macedonia, y entra en contacto con un noble macedonio que se llama Derdas, que le proporciona un escuadrón de jinetes valiosísimo, que comande al mismo, porque la caballería macedonia en esta época es mucho mejor que la griega. No es la caballería de Alejandro Magno, ni mucho menos, ya hablaremos de eso en su día, pero sí es una caballería que tiene comportamiento, o sea, tiene una táctica más adaptada al mundo bárbaro y es mucho más agresiva. Esta caballería es mucho mejor que la que lleva el propio Teleutías desde Esparta, porque en esta época Esparta comienza a formar contingentes de caballería, pero son muy malos porque no se entrenan, sino que básicamente son espartanos que van a casa de alguien que tenga un caballo y dicen, oye, dame el caballo que es del Estado y me lo llevo. Entonces, Teleutias hará un uso muy bueno de estos jinetes de Terdas. Al mismo tiempo tiene caballería espartana y caballería tebana, que también es muy buena. Pero sobre todo, lo que va a usar en Olinto, la que va a usar mejor, es la caballería de Derdas, porque es una caballería macedonia, lo cual quiere decir semibárbara, muy agresiva y que conoce bien a la gente que tiene enfrente. Bueno, pues finalmente Teleutias llega a Potidea y desde allí marcha contra Olinto. Y tenemos aquí la primera batalla de Esparta contra los olimpios. ¿Empieza? ¿Cómo empieza? Bueno, pues Teleutias forma en el flanco izquierdo de la línea. A su lado pone la caballería de Derdas, ¿vale? Y ellos dos, el flanco izquierdo y la caballería de Derdas, están frente a la puerta de Olinto. Desde ese punto forman el resto de las tropas hacia la derecha. Y en el extremo derecho coloca a todo el resto de caballería, que incluye caballería tebana y caballería espartana. Bueno, los olimpios, que son helenos, pero también están en contacto con el mundo bárbaro y adoptan muchas tácticas bárbaras, tienen una proporción de caballería bastante alta. Y además una caballería también agresiva. La caballería olimpia hace una salida espectacular de la ciudad y ataca, no ataca lo que tiene enfrente, que es donde está Teleutias, sino que ataca el extremo derecho de la línea. Los ataca de forma fulminante, matan al Hiparco espartano y entonces vencen a la caballería que tiene ahí Teleutias y la ponen en fuga. Y desde ese punto la línea espartana empieza a colapsar porque se asustan. ¿Qué pasa? ¿Quién salva la situación? Pues la salva Derdas, porque tan pronto como la caballería olimpia ha salido de la ciudad y marcha hacia el flanco derecho, él espolea sus caballos y se lanza contra esa puerta abierta. La infantería olimpia, cuando lo ve venir, se vuelve a meter por las puertas y los jinetes olimpios, cuando ven que Derdas está en las puertas de la ciudad, se asustan y vuelven al galope para intentar entrar. Y claro, sí, cuando intentan entrar, le está esperando Derdas y les da la grande.
¿Y con las puertas abiertas? ¿Y las puertas estarían abiertas o las llegaron a cerrar?
No, las llegaron a cerrar. Dejaron los jinetes fuera y ahí Derdas se los machacó.
Sí.
Los machacó. Porque ya también Teleutias se animó, lanzó sus tropas a la persecución y con las puertas cerradas cerca de la ciudad se los cargó. Sí. Tuvieron que retirarse porque las murallas empezaron a dispararle, pero el día se lo ganaron.
Y así, después de
esta
más, ¿no?,
batalla con la que consiguen encerrar a Olinto dentro de sus murallas, o sea, ya Olinto reúne todas sus tropas que tiene fuera y las mete dentro de la muralla, termina el año. Pero claro, ellos siguen allí, no les da tiempo de volver a Peloponesa. Con lo cual, a la primavera siguiente, los espartanos siguen en Potidea y Olinto aprovecha para lanzar una incursión de caballería a Apolonia. Claro, Derda lo detectó, el jinete macedonio, y se ocultó con sus jinetes. Cuando los olimpios iban despreocupados saqueando el territorio alrededor de Apolonia, los atacó por sorpresa, los puso en fuga, y esto fue como esa escena del retorno del rey, cuando los jinetes huyen de Osgiliath y van a Gondor y lo van persiguiendo los Nazgûl. Bueno, pues esta huida de los olimpios desde Apolonia hasta su ciudad fue una cosa igual, solo que no había Nazgûl, estaban Derdas con sus jinetes. Mientras corrían, los fueron alcanzando uno a uno, lo iban matando, y entonces en el último momento abrieron la ciudad de los Olinto, entraron los jinetes y la cerraron con Derdas en las puertas. Claro, para ese entonces había matado a la mayoría de la caballería. Con lo cual, eso obligó a que los olimpios se dieran cuenta de que estaban muy controlados y esa primavera apenas pudieron sembrar, porque claro, solo podían sembrar las tierras que podían defender. Con lo cual, la campaña contra Olinto se estaba convirtiendo en un asedio que tardaría mucho tiempo, pero que era la única forma que tenía Esparta de doblegar a una ciudad como Olinto bien amurallada. Poco después, Teleutia marchó contra la ciudad. De nuevo los jinetes de Olinto salieron y esta vez hicieron una cosa y le tendieron una trampa a Teleutia, porque salieron de la ciudad muy despacio. Y entonces cruzaron el río que había entre la ciudad y la posición de Teleutia. Claro, Teleutia mandó a sus peltastas a atacar a los jinetes. Y los jinetes se retiraron. Pero se retiraron lentamente, ofreciendo un blanco jugoso a los peltastas.
O sea, la típica, entonces, ya me huele a la típica retirada falsa ahí de la cabeza.
Exactamente, exactamente. Se retiran despacio, los peltastas se tiran al agua para alcanzarlos, salen a la otra orilla y cuando están aislados, los jinetes se revuelven y caen sobre los peltastas. Y empieza una carnicería. Claro, Teleutia ve lo que está pasando y entonces se pilla un mosquero, se le cruzan los cables y manda a sus tropas a cruzar el río y a perseguir a los olintios. Claro, cruzan el río desordenado, en fuga, los jinetes llegan, vuelven a su ciudad y claro, Teleutia con sus tropas en desorden los van persiguiendo. Y no se dan cuenta de que los persiguen hasta el pie de la muralla. Uh-huh. Y cuando están allí, desde la muralla empiezan a tirarle de todo. Con lo cual, el desorden en sus tropas aumenta, porque ya no iban en formación. Y en esa retirada, de nuevo salen los jinetes, cargan contra ellos, con la mala suerte de que Teleutia muere en la lucha. Porque además el tío era un tío muy valiente y no era los que salían corriendo, ¿no? Se quedaba a proteger a los que estaban...
Este era un buen espartano de los de antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es de los que no me quedo cubriendo a mis hombres, o vosotros que yo voy protegiendo. Y en la lucha cayó. Entonces, aquí muere el primer general de la Casa Real contra los olintios. O sea, esta campaña de Olinto, que es una ciudad aparentemente fácil de dominar, les costaría muy cara a Esparta. Y aquí es donde empiezan a pagar. El primer general competente que muere aquí en Olinto es Teleutias, hermano de Agesilao. Claro, la muerte de Teleutia es un golpe moral para Esparta terrible. Y entonces, como ya se están jugando el prestigio, porque esto es de la Casa Real, envían al rey a Agesípolis, un rey de Esparta, a Olinto, macho, en Calcídica. Reúnen tropas y reúnen a Agesípolis con 30 espartanos, que no van a luchar con el ejército, y un montón de griegos. ¿Quiénes son? Esparta se está quedando sin iguales, pero necesita tropas. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, pues a los ciudadanos que vivían en Esparta y no eran espartanos, comienza a admitir a sus hijos en la acogé. Y entonces estos hijos de extranjeros que viven en la Lacedemonia, en la Laconia, son educados como los espartanos. Y entonces se les llama trófimos y son tropas bastante competentes. Pero son un signo de que espartanos auténticos cada vez quedan menos, quedan muy pocos.
Sí, o sea, que están admitiendo ya a los, digamos, bastardos y a los periecos y o sea, a casi todo el mundo ya para que se eduque como un homonoi, es decir...
Exactamente.
Y al final, ¿se convertían en homonois o era
no
por intermedio, no?
No se convertían en homonois porque no tenían los derechos de ciudadanía que tenían los espartanos. Uh-huh. Sin embargo, sí tenían la formación militar.
Sí.
Es decir, eran guerreros competentes como ellos, pero no tenían los mismos derechos.
Pues eso lleva a mal rollo a futuro, seguro.
Sí, sí, sí. No da tiempo, pero si esto hubiera seguido, hubiera sido un problema. Ya recordemos que en el programa anterior hablamos de una revuelta que comienza porque uno está hablando en el lago y se pone aquí yo. Cuéntame los espartanos que hay aquí. Y dice, hay cuatro. Y dice, cuéntame los demás. Hay 4.000. Es que si no juntamos, pues está. Lo comemos.
Bueno, sin hacer spoilers de tu segundo libro, hay algo parecido con unos combatientes espartanos que son asesinados, ¿no? Tras una victoria.
Exactamente, los neodamodes. Cuando Esparta tiene que actuar lejos y tiene que actuar en varios frentes, digamos que su constitución está hecha, la constitución espartana la veremos en el próximo programa, sí. Pero está pensada para controlar el Peloponeso. Cuando tienen que sacar tropas fuera y mantenerlas durante más de un año, no tienen, y no tienen una estructura económica que le permita hacer eso. Y entonces recurren a diversas triquiñuelas. Una de ellas, la que yo menciono en mi novela, son los neodamodes, que también salen aquí, son esclavos liberados para ser hoplitas, y otra de ellas son los trófimos y los esfiritas. Los trófimos son los hijos que ciudadanos que no tienen derechos de espartanos, pero los educan militarmente como si fueran espartanos, y los escitas, que son habitantes de la región, que usan en casos especiales, ¿no?
Sí.
Pero sí, y aquí se empieza a ver los problemas que tienen, ¿no? Los problemas que tienen para reformar ejércitos de iguales. Bueno, a este ejército que va con Agesípolis, se unen los tesalios, jinetes tesalios, o sea, Tesalia es otra región de la que hablaremos un poquito más adelante, y los jinetes de Derdas, por supuesto. Bueno, pues cuando Agesípolis sale de Esparta con toda esta fuerza, me paran unos por el camino y tira para el norte, ¿qué deja atrás? Bueno, pues resulta que Fliunte, cuando ve que Agesípolis se va, sabe que solamente queda un rey en Esparta, que es Agesilao. Y entonces dicen, bueno, si solamente hay un rey en Esparta, nadie va a lanzar una campaña contra nosotros. Y entonces se desdicen de los tratos que habían hecho con Esparta con respecto a los exiliados y empiezan a putearlo. Claro, estos exiliados vuelven a Esparta y piden ayuda. Dicen, oye, mira, que los juicios que están haciendo lo están haciendo con gente que no es neutral. Todos los juicios con los que habíamos acordado solucionar nuestras disputas, nos estamos siendo juzgados por gente que no es neutral y que nos va a fastidiar. Un segundo. Entonces los espartanos dicen, bueno, pues nada, vamos a echar una mano. ¿Qué pasa? Agesilao ya se lo toma como algo personal. Él había sido muy prudente, pero esto él se lo toma como una ofensa personal. Y entonces él, en persona, sale de Esparta y pone sitio a Fliunte. Bueno, ¿qué pasa? Los Fliuntes intentan negociar con él y entonces Agesilao dice, mira, esto solamente va a acabar si me dejáis entrar en la Acrópolis vuestra. Claro, los filacios dicen ni hablar. Con lo cual, Agesilao pone sitio a Fliunte. Claro, este sitio empieza a quemar en Esparta a los éforos y a los demás espartanos, porque dicen, tenemos dos reyes fuera, esto es mucho dinero, mucho coste, y dicen, y Fliunte es una ciudad con mucho potencial y tampoco tenemos que llevarnos mal con ellos, ¿no? Los filacios juegan esta baza, ¿no? Entonces ellos siempre empiezan a hacer asambleas, que son muy numerosas, asambleas democráticas numerosas, fuera de la ciudad para que los espartanos los vean y vean que son muchos. Y dicen, no podemos perder a toda esta gente como capital humano porque precisamente es lo que nos falta, capital humano. Pero Agesilao paga de su bolsillo a los exiliados y a sus familiares, los equipa y los entrena. Y entonces llega a disponer de mil disidentes, digamos, preparados para la guerra. Con lo cual convence a Esparta de que eso es el número casi igual de ciudadanos que se reúnen en la asamblea y que hay tanto fuera como dentro. Por lo tanto, tampoco pierden nada si no cumple los pactos. Porque recordemos que esto ya es una cosa de prestigio. Agesilao entra aquí para recuperar su prestigio, porque lo siente como una ofensa personal. Bueno, pues...
pues nos falta Olinto, ¿no? Así. Mientras tanto, Olinto está siempre ahí dando vueltas, ¿no?
Así es. Mientras Agesilao está rodeando Fliunte, pues Agesípolis ha cruzado Grecia andando otra vez y llega a Olinto. ¿Y qué pasa en Olinto? Bueno, pues tal como llega, devasta el territorio de Olinto sin oposición, que recordemos que Olinto ya había metido a todas sus tropas dentro y apenas tiene tierras que pueda controlar fuera. Luego toma Torones, que es otra ciudad que controlaban los olintios. Pero después de esto, Agesípolis enferma de fiebres y muere. Con lo cual, este es el segundo general espartano muerto en la guerra contra Olinto. Y esta vez es un rey.
Muerte más épica la de Teleutias. Para un espartano yo creo que es mejor muerte.
Sí, Teleutias.
Sí.
Este pobre... El pobrecillo lo pasa mal, ¿eh?
Sí, sí.
Lo pasa mal. Y bueno, claro, hay muchas tropas allí. Y entonces, cuando llega la noticia de la muerte del rey Agesípolis, los espartanos no van a enviar a Agesilao, porque lo tienen en Fliunte, entonces mandan a un nuevo armoste que se llama Polibíades. Uh-huh. Bueno, pues después de todo esto, finalmente en Fliunte, ponemos a Fliunte con Agesilao, Fliunte se rinde, pero como sabe que Agesilao está muy cabreado con ellos, no quieren negociar con él, sino que mandan embajadores a Esparta. Claro, Agesilao cuando se entera se pilla un mosqueo enorme, Y entonces vuelve a Esparta y dice a los éforos: no os metáis en esta negociación, que esto lo negocio yo. Que estos tíos me han ofendido a mí. Y Agesilao tiene el prestigio y el poder suficiente para enfrentarse a los éforos, porque bueno, de todo esto lo tendremos mejor en el siguiente programa cuando hablamos de la Constitución, ¿no? Pero sí puedo decir que los reyes están sometiendo a los éforos. Cuando decimos Esparta manda, no son los reyes quien manda a tal persona, son los éforos que mandan a la gente. Sí. Los éforos están por encima de los reyes. Pero Agesilao tiene tanto prestigio que le dice a los éforos: chitón, que aquí negocio yo. Entonces Agesilao vuelve a Friunte y entonces llega a un acuerdo con los filacios. Y el acuerdo es duro, ¿eh? Porque dice: escoged 50 exiliados y a 50 de los sus oponentes políticos, y vosotros 100 vais a decidir quién tiene que morir y quién puede quedarse en la ciudad.
Bueno, a ver, bien pensado, si te das cuenta, los exiliados matarán a los más importantes de los demócratas y los demócratas matarán a los más importantes de los exiliados, y al final quedarán los que nunca se van a revolucionar.
Así es. No me acuerdo quién fue el tirano que dando el consejo a otro tirano, se metió en un campo de trigo y lo que hizo fue, le preguntó el otro: ¿qué hay que hacer para ser tirano? Y entonces el tío lo que se dedica es a cortar las espigas más altas. Lo que tiene que hacer es quitar las espigas más altas. Que eso le salga, te lo cambia. Pues algo así, algo así.
Aquí van a purgar por los dos lados, ya te lo digo yo.
Sí, le cuenta por los dos lados, efectivamente. Pues llega a este pacto, Agesilao implanta nuevas leyes y una guarnición, y así termina el sitio de Friunte. Agesilao estuvo 20 meses liado en esta campaña, ¿eh? Son casi 2 años, sí, es muchísimo. Pero es que él se lo tomó, como les digo, como una ofensa personal, porque si no, no hubiera abandonado Esparta durante ese tiempo. No estaba muy lejos, podía volver rápidamente, pero estaba fuera de Esparta, y eso era nuevo.
Porque el que estaba lejos es Olinto, eso sí, y siguen ahí, sí. y siguen un poco más de tiempo, ¿no?
Así es, y sigue. Mira, todo esto, el conflicto con Olinto sigue, ahí está ya Polibía descontando las tropas, pero claro, el ejército espartano que hay en Olinto es muy grande, porque ya hay varios ejércitos allí liados. Quería comentar una cosa de las leyes. Hemos dicho que Agesilao dio nuevas leyes a Friunte. Hay una cosa que vamos a comentar, muy curiosa, veréis. Las leyes se ponían en estelas y estas estelas estaban en lugares públicos, para que la gente las viera. En el programa anterior vimos que cuando se hizo se pactó la paz de Antalcida, antes de la paz de Antalcida, perdón, los argos, cuando consideraba que Corinto era ya suyo, de su propiedad, los corintios se quejaban de que los argivos estaban derribando las estelas, es decir, tirando las leyes de Corinto y levantando nuevas estelas con las leyes de Argos. Esto era una nota legal, ¿no? Sí. Las leyes en esta época se ponían en estelas en lugares públicos. Y entonces, cuando Agesilao da nuevas leyes a Friunte, quiere decir que derriba esas estelas públicas y pone unas nuevas con estas nuevas leyes.
Sí. Ahí esto no funcionaba, el BOE no funcionaba de aquella.
Exactamente, no es el BOE, pero casi.
Sí.
Lo sale cada día.
Digamos, muestra la entrada en vigor de las leyes con la publicación. O sea, aquí sería la publicación en la Plaza del Pueblo, sí.
Así es. Bueno, pues finalmente ya volvemos a Olinto. Tras 3 años de asedio y 2 generales competentes muertos, los espartanos consiguen por asedio rendir Olinto, porque Olinto ya no tiene más recursos, están pasando hambre y se rinden. Y entonces claudican y aceptan los términos que exige la paz de Antalcida. Deshacen todas sus alianzas y esa liga que estaba formando. Las ciudades de Calcídica quedan independientes y por fin Esparta regresa a todas esas fuerzas y las licencia.
Y mientras tanto,
tenemos una conclusión de este periodo.
No, y mientras tanto, no hay que olvidar que en Tebas había una guarnición espartana en Acrópolis, ¿no?
Claro, o sea, fijaos qué curioso. Los espartanos han vencido en Mantinea, han pacificado Friunte, han pacificado Olinto y mantienen una guarnición en Tebas, ¿vale? Parece que les va todo bien. Les va todo bien, pero esa guarnición en Tebas es un cabo suelto. Es un hilito que tienes en tu jersey y que ese hilito se le engancha en Tebas y cuando caminen el jersey entero se les va a desmoronar.
Sí.
Porque veréis qué va a pasar ahora. Estamos en el año 379 a.C. Entre el 386 y el 379 ha pasado todo esto que hemos contado y Esparta ha salido victoriosa de esos años porque ha conseguido pacificar todo aquello que se ha propuesto, aunque le ha costado la muerte de Teleutias y de Agesípolis. Estos generales son generales y reyes de una época, de la época de la gloria espartana. Uh-huh. Es decir, son como los Rolling Stones de los generales espartanos, ¿vale? Sí, sí. Cuando se vayan los Rolling Stones, ya no hay más. Ya no hay más Rolling Stones. Pues han muerto dos. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues va a pasar una cosa que Jenofontes anuncia con un texto precioso que quisiera leer. Veréis. Vamos a ver ahora cómo los espartanos de Tebas capitulan, ¿vale? Cuando estos espartanos capitulan, comienzan el conflicto final con Tebas que desembocará en la batalla de Leuctra. Y Jenofontes dice que comienza así. Dice, los lacedemonios que habían jurado dejar a las ciudades libres, al retener la acrópolis de Tebas, fueron castigados por los mismos agraviados, aunque nadie los había vencido nunca. Solo 7 desterrados bastaron para acabar con el gobierno de los ciudadanos que introdujeron a los lacedemonios en la acrópolis y decidieron someterles la ciudad para ser ellos los tiranos. Helénicas, libro quinto, párrafo cuarto. ¿Qué quiere decir Jenofonte aquí? Bueno, pues que los lacedemonios, aunque han vencido en todo lo que se han propuesto, han incumplido el tratado y los tebanos se van a rebelar contra eso. Y a raíz de ahí se va a rasgar ese control, esa tela de control que tiene, esa vela que controla Esparta, se rasga y va a terminar en la batalla de Leuctra. Es lo que ocurre. Mientras Esparta estaba en la Acrópolis, había un gobierno, el gobierno del partido de Leontíades, y entonces los exiliados, los del partido de Ismenias, estaban en Atenas. Bueno, pues había un tal Fílidas, que era secretario de uno de los polemarcos proespartanos que quedaban en Tebas, y que, siguiendo órdenes de este hombre, fue a Atenas a cumplir una misión diplomática. Pero ¿qué pasó? Que en Atenas, Fílidas, que no quería estar en ese régimen proespartano, contactó con los disidentes. De hecho, contactó con un tío que se llama Melón. Este es el típico personaje que si escribe una novela de este periodo le cambia el nombre. Melón.
Sí, porque nadie puede pensar que ese es un nombre de verdad.
Bueno, se toma en serio. El traidor Melón. Bueno, pues Melón convence a Fílidas. Se da cuenta de que Fílidas no está muy cómodo en ese gobierno proespartano. Y entonces lo pone en contacto con 6 disidentes más y planean volver a Tebas y tomar el poder. Bien, Melón con otros 6 volvieron a la ciudad disfrazados, ayudados por Fílidas, y entraron en Tebas una tarde cuando los campesinos regresaban a la puesta de sol a sus casas después del día de trabajo. Y entonces Fílidas oculta a estos 7 desterrados en la ciudad. Y mientras, como era un secretario, era un hombre de confianza de los oligarcas, pues dice que va a preparar una orgía para los tiranos, ¿no? Y entonces dice, bueno, hacemos una fiesta y yo llevo mujeres a la fiesta y hacemos una orgía. Y los tíos, venga, una orgía, estupendo. Bueno, pues en efecto, Fílidas prepara la casa, hace una fiesta y esos 7 oligarcas están allí. Y claro, cuando están allí, él hace entrar a 7 mujeres, 7 mujeres veladas. Cuando ya es de noche y están todos bebidos, despide a los sirvientes y hace entrar a 7 personas veladas, de arriba abajo.
Pero con sorpresa,
Claro, con sorpresa, no eran etairas, no eran prostitutas, eran los traidores, los desterrados. Y entonces cuando están, se quedan a solas con ellos y ellos le quitan el velo lleno de lujuria, se encuentran con 7 puñales que le atraviesan el corazón a todos. Y entonces, lo que iba a ser una orgía se convierte en una orgía, pero de sangre.
Guardaban algo entre piernas, seguro.
Exactamente, sí. Y era de acero. Se cargan, en esta reunión, se cargan a la cabeza del gobierno. Y entonces, claro, es de noche, es de madrugada, ¿eh? Todo esto ocurre en una noche, es una cosa frenética. Ocurre ahí, salen de la casa de Fébida, y entonces Fílidas va a llamar a Leontíades, Claro, Leontíades confía en él porque él piensa que es el secretario de un butarca. Entra en su casa y cuando él entra, bloquea la puerta, entran los conspiradores y matan también a Leontíades. Con lo cual acaban de descabezar en un solo movimiento el gobierno oligárquico. Entonces, van a la prisión. O sea, de casa de Leontíades van a la prisión. Liberan a sus partidarios. Les dan armas y entonces sitian la Acrópolis durante la noche. Y hacen, antes de que amanezca, una proclama nocturna de que el gobierno de Leontíades ha sido asesinado y que ahora mandan ellos. Y entonces convocan a hoplitas y a jinetes de la ciudad para que se reúnan con ellos y pongan fin al dominio espartano, que era lo que a ellos les quemaba, que tener unos espartanos en su acrópolis y que les dominaban políticamente. Claro, ¿qué pasa? Los tebanos realmente están de parte de esta gente, porque no quieren tener a esos espartanos allí. Pero de noche tienen miedo y no se atreven. Y cuando amanece, ven que no está pasando nada, y entonces se arman y salen para asediar la acrópolis y forzar a los espartanos a salir. Y es más, mandan también una embajada a Atenas y se encuentran con unas fuerzas atenienses que están en la frontera por casualidad y les llaman y les piden ayuda. Claro, por la otra puerta de Tebas están saliendo todos los familiares y partidarios del gobierno que ha sido liquidado. Porque ahí la sangre va a correr. Bueno, pues Atenas en ese momento manda a sus tropas en ayuda de Tebas contra los espartanos que están en la Acrópolis y sitian la Acrópolis. ¿Y qué hacen los espartanos que están allí arriba? Pues mientras ven todo ese movimiento en la ciudad y ven que desde abajo lo están sitiando, consiguen enviar un mensajero a Platea, porque Platea fue destruida en la guerra del Peloponeso, pero reconstruyen una nueva Platea, y a los tespieos. Pero estos refuerzos nunca llegan porque los tebanos consiguen anularlos antes de que lleguen a Tebas. Bueno, los atenienses llegan cerca de la Acrópolis también, junto a los tebanos. Y entonces los espartanos, viendo que no van a recibir ayuda de sus amigos y viendo que los tebanos están pidiendo su cabeza, deciden negociar con los atenienses su rendición. Y entonces los atenienses interceden y dejan salir a los espartanos de la Acrópolis. Se van y se vuelven pitando al Peloponeso. Bueno, pero tal como ellos se van por una puerta, los tebanos van a por todos los simpatizantes de los tiranos y a sus familias, niños incluidos, y hacen una degollina. Algunos escapan con la ayuda de los atenienses, porque bueno, ellos tampoco estaban interesados en que ocurrieran esas cosas, y Atenas nunca cierra las puertas a los disidentes de las ciudades, porque siempre son útiles, pero Jenofontes cuenta que no tuvieron miramientos para cargarse hasta los niños, degollaron hasta los niños, familias completas, mujeres, padres e hijos. Y así fue como Tebas se limpió entre comillas del gobierno pro espartano.
Aquí lo que estamos viendo en las guerras civiles de estas polis, la verdad que el odio entre las tendencias políticas es bastante fuerte. Aunque hubo casos que se solucionaban con el destierro o un tiempo tal, al final siempre acaban en ciertos tipos de masacres como esta.
Sobre todo tratándose de tebanos, porque ya sabemos los tebanos cómo se la gastan. Que son despreciables. Lo digo de broma, ¿no? Pero es verdad que los programas anteriores hemos visto que el papel que han jugado ha sido ridículo. Y sin embargo, la guerra civil es realmente dura. Y es realmente dura porque Tebas es una ciudad muy orgullosa. O sea, su idiosincrasia es muy independentista. Ellos no, nunca han aceptado un poder externo, ni siquiera de otra guerra, pero con eso, ¿eh? Entonces, esa presencia espartana en la Acrópolis a ellos les dolía mucho. Y el gobierno de Leontíades se mantenía muy inestable y se basaba únicamente en la presencia de esas fuerzas de Esparta. En cuanto que esas fuerzas fueron anuladas por el sitio de la Acrópolis, no tuvieron más fuerza y fue el pueblo entero el que fue por ellos y se los cargaron. Sí. Bueno, pues ¿qué pasa ahora?
Pues bueno, volvemos con Olintos.
No. Lo que ocurre es que estos espartanos que salen de la Acrópolis llegan a Esparta, los éforos se enteran de lo que ha pasado, montan en cólera y sentencian a muerte al armoste espartano que se rindió sin pelear.
Ah, claro, lógico, ¿no? Ya, sí, claro.
Desde como que tú te has ido de allí, que teníamos a Tebas controlado sin pelear siquiera, a ti te vamos a matar. Y se lo cargan. Y entonces, automáticamente declaran una movilización contra Tebas. ¿Qué pasa?
Pues que, claro, el que rey competente con experiencia queda agesilao. Pero que ya para esta época agesilao es muy anciano. Lleva 40 años de servicio. Agesilao, que insistimos, es el que se lee las leyes, dice, aquí hay una ley que dice que tras 40 años de servicio esparta, uno ya no tiene que luchar más. Y yo estoy cansado. Así que yo no quiero luchar contra Tebas. Porque Agesilao se olía que iba a ser una guerra muy larga. Y entonces, Agesilao es un rey que no quiere participar. Y entonces mandan al hermano de Agesípolis, al nuevo rey, al que le sucede. Y este rey se llama Cleómbroto. ¿Vale? Cleómbroto va a ser quien soporte la mayor parte de las acciones que vayan contra Tebas.
Bueno, pues vamos con el nuevo rey y su primera campaña así, digamos, como jefe de militar, ¿no?
Exactamente. Hemos dicho que Esparta ha perdido Teleutias y Agesípolis, que eran dos generales estrellas, y Agesilao no participa en este combate. Con lo cual, cuando Cleómbroto se pone al frente de la campaña, llega sin experiencia. O sea, hay una generación, un cambio generacional en el liderazgo del ejército espartano, que Esparta va a sufrir mucho, porque Cleómbroto no está a la altura de sus antecesores, como vamos a ver ahora mismo, ¿no? Cleómbroto reunió un gran contingente y marchó a Beocia bordeando el Ática. Por este camino, para entrar en Beocia, tienes que atravesar el monte Citerón. Toman una altura que defiende, o sea, para, antes de entrar en Beocia, tiene que disputarle una altura que los tebanos han protegido, expulsa allí a los defensores y entra en Beocia y acampa en Cinoscéfalos. Vale. Una vez que entra en Beocia y acampa allí, se queda durante 16 días. ¿Qué pasa? Que los tebanos, como el ejército que lleva Cleómbroto, es mucho más grande que el que tienen ellos, porque recordemos, los tebanos ya no son la Liga Beocia, solamente cuenta con Tebas. Entonces, tiene un ejército mucho más pequeño y deciden no salir. Bueno, pues Cleómbroto, viendo que allí no pasa nada durante 16 días, se vuelve. Pero divide su ejército. Un tercio de sus fuerzas se las deja a Hermóstenes Fodrias. Y le deja mucho dinero para contratar mercenarios. Bueno, Cleómbroto, en su camino de regreso, no hace ningún daño a las plantaciones tebanas, ni tala ningún árbol. Tanto es así que Jenofontes anota que sus tropas dudaban si estaban en guerra con Tebas o no. Bien, señalo esto porque esta retirada de Cleómbroto es muy extraña y se puede explicar muy bien si consideramos la posibilidad de que Cleómbroto fuera sobornado por los tebanos.
Claro, porque
van a pasar cosas muy raras.
Claro, porque hay que recordar la famosa tradición espartana de asolar la Ática, ¿no? Siempre que iban a una campaña, lo programamos siempre tú y yo, que lo que hacían era asolar la chora, ¿no? El campo. Y en este caso, no hacer nada es extraño, sí.
Sí, sí. No tras los árboles, no asolar los campos. Y se retira sin combate. Aquí esto huele muy mal. Y con lo que va a pasar a continuación, huele todavía peor. Bueno, nos cuenta Jenofonte, esto ya es una anécdota, pero es muy curioso. Nos cuenta Jenofonte que cuando Cleómbroto volvió, yendo por el Istmo, por Megara, sopló un viento muy fuerte y como era un camino muy escarpado cerca del mar, sus mulas se cayeron y perdieron parte del bagaje. Y los hombres no podían avanzar con los escudos porque hacía tanto viento que salían volando. Entonces decidieron dejar los escudos en el suelo, asegurados con piedra para que no salieran volando, y se fueron andando hasta la ciudad más cercana. Y ya cuando paró el viento, volvieron a por ellos. Tuvo un viento impresionante. Y cuando salieron del Istmo, llegaron al Peloponeso, pues Cleómbroto los licenció. Bien, pero ¿qué pasó con el tercio de esas fuerzas que dejó en Beocia a cargo de Esfodrias? Bueno, pues Esfodrias quedó como armoste en Tespias, ¿vale? Jenofonte dice que fueron los tebanos los que sobornaron a Esfodrias. Diodoro Sículo dice que fue el propio Cleómbroto el que empujó a Esfodrias a hacer lo siguiente. El caso es que, por algún motivo, Esfodrias, en lugar de atacar a Tebas, decidió lanzar una marcha nocturna repentina contra el Pireo y pillar por sorpresa a los atenienses, porque por esa época el Pireo ya no estaba defendido, ya no estaba tan protegido. No había guerra, estaban confiados, y entonces el Pireo estaba relativamente desprotegido. Esfodrias, en lugar de atacar a Tebas, ataca a Atenas. Bien, Jenofonte explica que con esta maniobra los tebanos sobornan a Esfodrias para que ataque el Pireo y así poder implicar a Atenas en este conflicto en contra de Esparta. Cidoro Sículo dice que no, que es Cleómbroto el que sugiere a Esfodrias que ataque el Pireo para poder saquearlo y quedarse con el dinero. El caso es que Esfodrias tampoco es un tío muy competente y cuando organiza la marcha nocturna hacia el Pireo, fracasa y le pilla la mañana cuando no ha llegado todavía, pero los atenienses lo ven. Claro, esto es un escándalo, porque Esparta no tenía derecho a atacar a ninguna ciudad sin haber denunciado al tratado. Lo que ocurre es que, casualmente, en ese momento en Atenas hay unos embajadores de Esparta, y cuando los atenienses ven que hay un ejército espartano que quiere atacarles por sorpresa, pues detienen a estos embajadores. Claro, estos embajadores se quedan blancos, diciendo aquí nos van a matar a todos, y dicen, mira, nosotros no sabíamos que esto iba a pasar, ni este hombre está respondiendo a órdenes de Esparta. Dejarnos volver a Esparta, porque vamos a denunciarlo, y cuando los éforos pillen a Esfodrias, se lo van a cargar. Entonces los atenienses se convencen, ¿vale? Esfodrias regresa y se va del Pireo, los atenienses dejan marchar a los embajadores y denuncian a Esparta y les piden justicia, ¿no? Y entonces Esfodrias es llamado a Esparta para ser juzgado por haber atacado a Atenas sin tener órdenes para hacerlo. Es un delito muy grave y la pena es la muerte, ¿no?
Sí, sí. Aunque hubiese esa ley que un beneficio para Esparta lo haría que no fuese un delito, ¿no? Como el caso anterior de Tebas, ¿no?
Sí, pero aquí Agesilao no intervino de esa manera. Yo la otra vez Agesilao sí estaba interesado en intervenir y ahora no interviene de esa manera. Interviene de otra, pero veréis qué cosa más curiosa. Este Esfodrias tenía un hijo que se llamaba Cleónimo. Uh-huh. Y Cleónimo era amante del hijo de Agesilao, que se llamaba Arquidamo. ¿Vale? Los dos eran muy amigos y eran amantes y tenían mucha confianza entre ellos. Claro, Cleónimo pide a Arquidamo que interceda por su padre para que no lo condenen a muerte. Uh-huh. Y Arquidamo le dice, mira, si yo le quiero pedir algo a alguien, al último que se lo puede pedir a mi padre, porque mi padre es así, lo siempre me dice que no a todos. ¿Vale? Algunas cosas no cambian con el tiempo, Francisco. Sí, 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 sí. Yo a mi padre... y Cleónimo le pide que insista, total, que Arquidamo se camela a su padre y consigue que Agesilao interceda por Esfodrias y no sea condenado a muerte. Esto va a tener unas consecuencias muy graves. Va a tener dos. La primera es que Esfodrias es salvado y él hace el voto de redimirse ante ojos de Agesilao. Él le agradece mucho a que Agesilao le perdone la vida y hace un voto de redimirse ante él, ¿no? Este voto lo cumplirá cierto día que veremos más adelante, ¿no? O sea, sí podemos adelantar que Esfodrias cumple este voto de redimirse ante Agesilao. Uh-huh. La segunda consecuencia es que cuando en Atenas se enteran de que Esfodrias ha sido culpado, montan en cólera. Y cuando montan en cólera, los tebanos se enteran y van a ver a los atenienses y empiezan a susurrar los oídos y les dicen, ¿veis lo mierda que son los espartanos? Que dicen que son los garantes de un pacto y de una paz, y que ellos quieren la paz para todos, y que toda ciudad sea libre, y sin embargo, han ocupado mi Acrópolis y han intentado tomar tus tierras. ¿Cuándo os vais a dar cuenta? Aliaros con nosotros, que vamos a darle caña a Esparta juntos.
Hombre, motivos hay para una alianza contra los espartanos bastantes. Sí,
sí, sí, sí. O sea, esto fue una torpeza de Esparta y lo va a pagar muy caro, porque claro, hasta este momento Tebas ha estado aislada políticamente. Pero a partir del juicio de Esfodrias, Atenas entra en esto. Y entonces Atenas y Tebas vuelven a formar esa gran alianza que ya puso en jaque a Esparta antes de la paz de Antalcida. ¿Cuál es la única diferencia? Que no hay dinerito persa. Y entonces esta alianza no es la gran alianza súper rica que no paraba de meter tropas, sino que es la alianza churri, ¿vale? La alianza de clase B. Sí. Pero Tebas ha conseguido, a través de ese error de Agesilao, meter a Atenas en esta mierda.
Sí. Y con lo que le queda de su flota, o la que comenzará a hacer ahora, ¿no? También, ¿no?
Así es. Fíjate, Diodoro Sículo, o sea, los atenienses decretan la movilización y para ayudar a Tebas, y entonces Diodoro Sículo nos da cifras, ¿eh? Dice que movilizan 20.000 hoplitas, que es tela, y 200 naves. Y es más, Atenas, como quiere congraciarse con sus aliados de nuevo, pues las tierras en las que tenía Clerucos, que eran esas colonias militares, las devuelven a sus propietarios y promulgan una ley que dice que ningún ateniense podrá cultivar fuera del Ática. ¿Vale? ¿Qué consiguen con eso? Uh-huh. Consiguen que esos aliados que están sufriendo la presencia militar ateniense ven que estos Clerucos vuelven a Atenas, pues claro, les reunir esos 20.000 hoplitas ya no es tan fácil. Claro, tienen que quitan a los Clerucos, reúnen ese ejército en el Ática para poder enfrentarse con Esparta, y las Cleruquías las tienen que deshacer, pues no pueden mantenerlas, pero lo utilizan políticamente para ganarse a esos aliados. Dice, bueno, yo me voy de aquí, pero me voy como amigo tuyo. Uh-huh. Es algo así como la alianza que tiene Estados Unidos con Turquía, que tiene misiles, y cuando usó esos misiles para negociar con Cuba, retiró misiles cubanos, ¿no?
Sí, sí.
Digamos que como me tengo que retirar, pues aprovecho para retirar mis clerucos, lo aprovecho como baza para negociar contigo y que tú seas más favorable a mí. Entonces, Atenas consigue influenciar a más ciudades y consigue nuevos aliados y empieza a reconstruir su imperio. ¿Vale?
¿Poco ¿Qué está a pasando poco? Mientras?
Sí, sí, poco a poco, efectivamente. Lo tienen que hacer paso a paso porque ya no hay dinerito persa.
Sí, sí, sí.
Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué está pasando mientras? Pues mientras Tebas y Atenas están conspirando, Esparta insiste en su campaña contra Tebas. La primera de Cleómbroto ha sido una mierda, ha sido un fiasco. Cleómbroto se fue y volvió sin hacer nada, y Esfodrias le ha metido en un follón contra Atenas. Entonces esta vez Esparta dice, bueno, mira, esta vez no nos lo vamos a jugar. Vamos a mandar a Agesilao, que es el que tiene experiencia. Bueno, veréis la diferencia. Agesilao se pone al frente de las tropas, entra en Beocia y entonces contacta con la gente que él conoce, sus aliados antiguos, los de Orcómeno y los de Cletos, que son dos ciudades de Beocia, que antiguamente estaban en la Liga Beocia sometidos a Tebas. Bueno, entre Cletos y Orcómeno había mucha rivalidad, pero Agesilao dice, yo voy a atacar a Tebas, vosotros os vais a poner de mi lado y quiero que lleguéis a las paces para que no me fastidiéis. Porque si alguno de vosotros se empieza a pelear con el otro, os juro por los dioses que voy a ir contra vosotros primero antes de ir a Tebas. Entonces, fijaos la diferencia que tiene Agesilao con respecto a Cleómbroto, ¿no? ¿Qué grado de prestigio tiene que es capaz de, hablando, sin tener que intervenir, de poner en su sitio todo el mundo, de ganarse nuevos aliados y de conseguir entrar en Beocia y hacer daño a Tebas de forma efectiva? Con los aliados de Cletos y con los de Orcomenio, pasa el Citerón y entra en Beocia a través de la Ática. Agesilao, ¿qué pasa? Que mientras los tebanos se han ido fortaleciendo y han protegido la llanura que rodea Tebas con un largo foso y una empalizada. ¿Vale? Desde allí, desde la empalizada, han puesto varias entradas y los tebanos, a través de esas salidas, digamos, pues pueden sacar su fuerza de caballería, hacer ataques rápidos a las fuerzas de Agesilao, a sus forrajeadores y tal, y volver rápidamente. Bueno, Agesilao, como ese cerco no limita toda la llanura y que dejaba bastante tierra fuera, Agesilao se dedicó a devastar el territorio no protegido por esta empalizada y a talar todo lo que no había talado Cleómbroto. Claro, esto hace mucho daño a Tebas porque le quita muchos recursos. Y cuando ya devastó todo lo que podía devastar, regresó y dejó a Fémidas como armoste. Lo dejó en Tebas, en Tespias, que además fortificó antes de irse. Bueno, construyó una muralla alrededor de Tespias, una muralla nueva, para fortificarlo, y ahí dejó a Fémidas con fuerza. Bien, Fémidas se dedicó a hacer guerra de guerrilla, ¿sí? A dar golpes de mano, a saquear y hacer incursiones contra los tebanos. Tenía hoplitas de Tespios, tenía hoplitas Tespios, y sobre todo, peltastas mercenarios que usó con mucha efectividad. ¿Qué pasó? Pues que un día Fémidas, que era muy agresivo, puso en fuga a la caballería tebana y dejando sus hoplitas atrás, los encajonó con su tropa ligera en un valle. Pero claro, los jinetes se revolvieron y cuando fueron contra Fémidas y las tropas que él comandaba, no había ninguna tropa pesada, sino que eran todos peltastas y se la echaron encima y allí murió, luchando valientemente, pero murió. Con lo cual, esto animó a los tebanos todavía más, porque habían sufrido dos invasiones de las que habían escapado relativamente bien. De la última de Agesilao, peor que la de Cleómbroto, pero se había encargado a los se había encargado por segunda vez a un armoste espartano en Beocia. Con lo cual, el ejército espartano que estaba allí se queda descabezado. Les digo, esto anima a los tebanos, y entonces estos los tebanos retoman las hostilidades contra Tespias. Y es a Tespias donde Esparta manda un nuevo armoste. Y a la primavera siguiente, como no se fían de Cleómbroto, vuelven a enviar a Agesilao. Esta vez Agesilao vuelve a entrar por el cetrón y ataca la empalizada y la rompe. Y entra dentro del territorio que estaba protegido por la empalizada. Y lo devasta. Tala todo lo que tiene que talar, quema todo lo que tiene que quemar y de nuevo se retira. Y antes de retirarse, pone también paz en Tespias, porque allí había proespartanos que querían cargarse a sus rivales políticos, que eran más protebanos, ¿no? Pero Agesilao pone paz entre ellos y deja la ciudad en paz. Bueno, pues con dos invasiones de Agesilao, Tebas lleva 2 años sin cultivar y están pasando muchas penurias. ¿Cuál es la forma de conseguir grano si no pueden conseguirlo de su tierra? Pues a través del comercio marítimo. Claro, entre Beocia y el mar está la Fócida. Entonces, Tebas quiere meterle mano a la Fócida y mandan, no tiene fuerza para atacar en ese momento, y entonces mandan gente para comprar grano en Pagasa, con barcos, para comprar grano con Pagasa. Volver hasta Creusa, que creo que es el puerto beocio, se llama Creusa. O sea, cogen grano en Pagasa, vuelven a Creusa y de allí importan el grano por tierra hasta Tebas. ¿Qué pasa? Que en Pagasa el espartano Alceta, que tiene fuerza allí dispuesta, toma estas tres trirremes y las captura y toma Pagasa, con lo cual el puerto que usaban los tebanos para abastecerse de grano cae bajo control espartano. Y esto es dramático para Tebas. Pero ocurre una cosa muy curiosa. Dime, perdona.
No, que ya no tenían campo porque lo habían quemado en la entrada esa, la empalizada, y no tenían acceso al grano de vía marítima. Por lo tanto, sí, salvo que pase algo, el futuro lo tienen corto. ¿Sí?
Pues mirad lo que va a pasar. Alceta, ese espartano, había ocupado la Acrópolis de Pagasa y allí tenía su campamento. Bueno, pues este tal Alceta tenía relaciones con un muchacho de la ciudad con el que se reunía todas las noches. Es decir, todas las noches este muchacho subía de la ciudad a la Acrópolis a tener relaciones con Alcetas. Claro, los tebanos conocían esta ciudad muy bien. Llegan a saber que este muchacho sube todas las noches a la Acrópolis y le abren la puerta, y entonces lo utilizan para, en una misión de operaciones especiales, lo siguen, y cuando los espartanos abren la puerta de Acrópolis para que entre este muchacho, los tebanos entran a saco, se cepillan a los espartanos que están allí y toman la Acrópolis. Y una vez que la controlan, controlan el puerto y desde ese momento son capaces de abastecer con grano a Tebas. En el último momento, porque Tebas no hubiera aguantado un invierno más.
Esto se puede decir que ganaron el grano por el polvo.
Sí. Sí, es una forma de verlo, sí. Fijaos, las debilidades humanas llevan estas cosas, ¿eh? O sea, sí, es la primera vez que la lujuria lleva a este sitio.
Sí. No, allá, acuérdate de aquellos ya que vimos. En Tebas tienen ya cierta tradición a ganar las cosas con el sexo, ¿no? Ya veremos más adelante que tienen un batallón sagrado también. Juan, el que no estaba para muchos trotes de estos sexuales es el Agesilao, ¿no? Ya está un poco viejo, ¿no? Y ya no le da el cuerpo para más, ¿no?
Efectivamente. Agesilao este año tiene mucha mili, ha caminado mucho con su ejército y para desgracia de Esparta, pues va a sufrir a la vuelta de esta campaña en Tebas, en Beocia, una rotura en una vena que está a punto de costar el pellejo. Y aunque sobrevive, pasará lo que queda de año y el año siguiente en cama.
Uh-huh. O sea, con que Esparta está mal, ¿no? Porque no tiene ni a este. En muy poco tiempo perdió a Gesipolis, ¿no? A Gerisao y a Teleutias, sus mejores generales de esa época dorada que estaban subsistiendo, ¿no? Es decir, digamos, lo poco que le quedaba de la época dorada de Esparta, ¿no?
Efectivamente, es como cuando la selección española se fueron Xavi, Iniesta, uh-huh. y esa generación se ha acabado.
Pues se acabó. Ahora hay que esperar de cambios.
Efectivamente. Si vienen. Y además, se pierden esos generales, Gesipolis, Gesilao y Teleutias, se pierden en el momento más inoportuno, porque en ese mismo año o esa misma época, en Tebas, están saliendo tres generales brillantes, de los cuales hoy solo hablaremos de uno de ellos, que se llama Epaminondas.
Sí.
Es decir, coincide ese momento en el que Esparta se queda sin líderes militares y coincide con el momento en el que de Tebas aparecen tres, podemos llamar, genios militares, que toman toda esa doctrina que ha ido desarrollando Tebas sobre las formaciones de hoplitas y lo llevan a la excelencia.
De hecho, antes de empezar a hablar antes de hablar de esta generación dorada, de Panimondas, para los oyentes, es un clásico de Bellum Artis. Es casi de los primeros artículos, yo creo, de los primeros 10 artículos del blog, fue Panimondas y la línea oblicua. En el año ya, estoy hablando del 2011, creo que fue cuando publiqué este artículo y empezó el blog. Voy a buscarlo exactamente, un segundo, porque...
Eso fue el año siguiente el que Gesilao rompió la vena de su pierna.
Sí, sí, es que muchos oyentes puede que nos conozcan por los podcasts, pero... Bellum Artis lleva ya mucho tiempo dando vueltas, casi desde que Epaminondas hizo la línea oblicua. Epaminondas, el ejército tebano del siglo IV a.C., Epaminondas y la línea oblicua, 26 de julio del 2011. Es de los primeros artículos del blog.
Y da vuelta al mundo.
Ya caminamos, tanto casi como a Gesilao.
Sí, fijaos, hemos invadido veces el Ática desde entonces.
Sí. Pues ahí los oyentes, si queréis ver un clásico de Bellum Artis, buscáis en la lupa del blog Panimondas. Y ya continuamos, empezamos ya un poco momento, digamos, de crisis, ¿no? Puedo decir que Esparta se queda sin sus mejores generales y tendrá que hacer algo para intentar sobrevivir o nada, ¿no?
Efectivamente, nos acercamos ya al periodo final de la hegemonía espartana. Agesilao está fuera de combate y entonces, a la primavera siguiente de la última campaña de Agesilao, Esparta ordena a Cleómbroto que lance de nuevo una invasión a Beocia. Ya la guerra con Beocia no se va a parar, sino que Esparta va a atacarles todos los años, porque también se ha convertido en una cuestión de honor, como ya lo fue Olinto. Pero ¿qué pasa? Que ya Tebas se ha aliado con Atenas y toman el monte Citerón, que es la entrada desde el Ática a Beocia. Bueno, Agesilao había pasado por ahí muchas veces y no había tenido problemas. Pero Cleómbroto no es Agesilao. Y en esta primavera, cuando llega al monte Citerón y ve que lo han tomado los atenienses y los tebanos, pues juzga que es imposible pasar por allí ni intentar ninguna acción, y se retira. O sea, fijaos que Cleómbroto no llega siquiera a poner el pie en Beocia. Es la incompetencia máxima en el ejército espartano. Pues la noticia de que Cleómbroto se ha vuelto y no ha invadido Tebas, claro, se corre como la pólvora, y los aliados que junto a Esparta defienden los términos de la paz de Antálcidas, claro, se reúnen con Esparta y van a dar quejas, anunciando macho. ¿Qué estáis haciendo? Que había enviado una expedición, se supone que soy garante de la paz, que nos interesa a todos nosotros, y no habéis tenido ni huevo de entrar en Tebas. ¿Qué pasa aquí? Entonces, se sientan con los éforos y entonces les revelan que Atenas puede rendirse por hambre a través de un bloqueo naval y que la Beocia es accesible entrando desde la Fócide, un territorio al que se llega en barco también a través del canal de Eubea. Entonces, le están dando a Esparta opciones para que consiga lo que no ha conseguido Cleómbroto, que es entrar en Beocia, ¿eh? Que es una cosa muy grave. Bueno, Esparta asume su responsabilidad, toma nota de lo que le plantean sus aliados y prepara una flota de 60 triremes que ponen al mando de la barca Polis. Bien, quiero comparar estos números con los números de la flota de las que hemos hablado en la fase anterior y en la guerra del Peloponeso, ¿eh?
Sí, sí.
En esta época, 60 triremes es un número muy grande.
Y de aquella era poco.
Pero nosotros hemos preso. Claro, es que era nada. ¿Qué diferencia hay? Que ya no hay dinero persa.
Ese dinero persa daba para
entonces,
mucho,
¿verdad? Al mar... es que daba para mucho. Sí, que, sí. Entonces, que Esparta reúne estos barcos le cuesta muchísimo. Polis recibe estas 60 triremes y sí hace buen uso de ellos, porque lo que hace, como Atenas reconstruyó sus muros largos, sabe que Atenas se abastece por mar, y entonces desde Gina empieza a sitiar la entrada del puerto, y entonces la flota, la ruta del trigo que llega a través de Gina hacia Oviandro, se ve bloqueada. Con lo cual Atenas rápidamente, gracias a la actuación de este barca, empieza a estar agobiada. Entonces arman una flota y la ponen al mando de Cabrias. Bien, Cabrias era un tío muy competente y venció a Polis. Los venció alrededor de la isla de Naxos. Con lo cual, esta parte del bloqueo queda destrozada y la ciudad vuelve a recuperar esa línea de suministro. Y además, esta victoria en Naxos abre de nuevo las Cícladas al control de Atenas, y Atenas comienza a reconstruir así el imperio marítimo.
Sí, sí, porque
estamos ahora en el año 376.
Y lo tenían muy parado, digamos, en parte por los tratados de paz y por las limitaciones de la época de la hegemonía espartana, pero ahora que le dan un poco de libertad, digamos, o obtiene una ventana de libertad, consigue reconstruir esa flota sin dinero persa, pero consigue vencer a 60 triremes espartanos. Por lo tanto, estamos hablando de una flota considerable para ellos, para crearla rápidamente.
Más o menos del mismo tamaño, ¿eh? No era mucho más grande, era una flota del mismo orden. Pero claro, los atenienses en el mar, pues todavía era una fuerza respetable. Y claro, y esa libertad que comenta es la libertad que Atenas se toma en el momento en el que Tebas le dice: oye, mira, que los espartanos no piensan castigar a Esfodria, que invadió el Pireo, y entonces únete conmigo y los dos nos rebelamos de nuevo contra Esparta, ¿no? Sí. Esa libertad que usan, que tienen los atenienses ahora, la toman al asalto.
Y de hecho, bueno, pues... Tebas, a la vez, ahora que no le atacaron, ¿no?, y que están los espartanos entretenidos con Atenas, vuelve, digamos, a reconstruir un poco esa liga de Beocia, ¿no?, que había abandonado, que había sido obligado a romper, ¿no?
Así es, puesto que Cleómbroto no invade Beocia, ese año Tebas está completamente libre. Y estando completamente libre, lanza una campaña fulgurante contra todas las ciudades de Beocia y las conquista y las vuelve a poner bajo su control. Y entonces, en ese año 376, podemos decir que tenemos un annus horribilis para Esparta, porque sus dos peores enemigos han reconstruido su imperio. Sí. Más pequeños, con menos recursos, pero Tebas tiene su nueva liga y Atenas empieza a construir su imperio marítimo.
Y me imagino que sin generales, digamos, de un nivel medio-alto, cada vez con menos homonois, ¿no? Y al final vuelve esa política de diplomacia negativa, es decir, vuelve a hacer maquinaciones, ¿no? Y empieza a hacer intentos de que vuelvan grupos de oligárquicos afines a la tiranía en Atenas. Los atenienses mueven también sus hilos de crear ciudades o golpes de estado democráticos en otras polis, ¿no? Digamos, pasamos a una fase en la que la política vuelve a ser un elemento importante, ¿no?, de esta guerra fría. No, ya no fría, sino esta guerra caliente, pero usando métodos de guerra fría, ¿no?, también, ¿no?
Efectivamente, porque como ya no tenemos los recursos que teníamos antes, ya no hay dinerito persa, ya no podemos formar esos mega ejércitos de hoplitas que hemos visto en el periodo anterior, y entonces se vuelve a recurrir a la diplomacia. ¿Y la diplomacia? ¿Cuál es el objetivo de esta diplomacia ateniense? Bueno, pues como ellos ya no pueden llevar ejércitos a todos sitios, lo que hace es promover esa rebelión contra la hegemonía espartana en las ciudades, intentando implantar regímenes democráticos contrarios a Esparta. Y Esparta, pues, responde a eso de la misma manera. Intenta controlar esos gobiernos y retirar, sustituir a los gobiernos que todavía no apoyan abiertamente a Atenas, pero empiezan a dar señales de que sí quieren hacerlo. Digamos que toman un cambio, una política de cambiar gobiernos de forma preventiva. Con lo cual, esta partida, ya todas las fichas están sobre el tablero, empiezan a moverse y no hay quien la pare. ¿Qué pasa también este año? Bueno, pues Tebas le pide a Atenas que lance una flota alrededor del Peloponeso. Y claro, Atenas quiere meterle caña a Esparta y dice, nos parece estupendamente. Y entonces reúnen las 60 naves con las que han vencido a Polis, se las dan a Timoteo, y Timoteo navega alrededor del Peloponeso y vuelve a tomar una isla en la que hay una polis muy importante que se llama Corcira, la actual Corfú. De Corcira hablamos mucho en la guerra del Peloponeso. Esta isla es muy importante porque está, como ya Atenas no controla Naupacto, que era la ciudad que estaba en la entrada del Golfo de Corinto, lo que era Lepanto, la perdió al final de la guerra del Peloponeso. La mejor posición para controlar ese golfo, que ahora se llama el Golfo de Patras, creo, es Corcira. Y además Corcira es la única base segura que hay antes de navegar a Sicilia. Está en un lugar estratégico y es muy rica. Claro, los corcirios siempre se han llevado muy bien con Atenas desde la guerra del Peloponeso. Timoteo toma Corcira, pero no es duro, sino que lo toma con buenas condiciones y hace que el resto de ciudades cercanas miren con buenos ojos a Atenas, ¿no? Le hagan guiño y le pongan un ojito y digan, bueno, ateniense, nosotros si empezáis a moveros en contra de Esparta, nosotros os vamos a apoyar. Bueno, Esparta es consciente de eso. Y entonces arman de nuevo otra flota y la ponen al mando de Nicólogo. Bien, Nicólogo es una barca espartano muy audaz y muy valiente, pero no es tan experto como Timoteo. Y entonces, en la primera batalla, antes de tener todos los refuerzos, ataca a Timoteo, pero sale derrotado. Los atenienses vencen y levantan un trofeo. Pero claro, Nicólogo no se queda satisfecho. Cuando recibe esas naves que esperaba de refuerzo, que eran 10, pues busca a los atenienses que están en la costa reparando sus naves después de la batalla, se planta delante de ellos en la costa, y como los atenienses tiran la nave en reparación y no salen a combatir, pues dice, pues estupendamente, he ganado y aquí yo levanto otro trofeo y aquí hemos empatado todos. Bien, por lo tanto, después de estos rifirrafes, tenemos que Atenas no solamente controla las Cícladas, sino que además ya ha extendido su zarpita al otro lado del Peloponeso, a Corcira. Bueno, pues paralelamente, Tebas lanza una campaña contra las Fócides. ¿Para qué? Precisamente para evitar eso que ya los aliados de Esparta le habían anunciado, que las Fócides era la entrada alternativa en Beocia. Ellos lanzan el ataque contra las Fócides. Las Fócides, recordáis, es la región que está frente a las costas, frente a la isla de Eubea. Las Termópilas están en las Fócides. El muro de las Termópilas es el muro focense, ¿vale? Para que vean sí. Dónde está. Bueno, pues lanza campaña contra las Fócides. Y los focenses piden ayuda a Esparta y claro, ya empiezan a estar agobiados porque tienen una flota en Corcira y tienen que mandar a Cleómbroto por mar para que entre en las Fócides. Y claro, cuando los espartanos ven que tienen que mandar de nuevo al inútil de Cleómbroto, empiezan a sudar. Pero no tienen más generales que estén en edad de mandar y entonces mandan a Cleómbroto, que recordemos que era rey. Vale, en este momento de la historia, con Esparta agobiada en esos dos frentes, en Corcira al oeste y la Fócide, con Cleómbroto en el lado este, ocurre una cosa que no afecta a la historia, pero sí merece la pena que hablemos de ella, porque aparece un personaje importante y que su prematura muerte evitó que consiguieran más cosas, pero que sin duda es de esas personas que serán un referente para Filipo y para Alejandro, ¿no? Y hablamos de Jasón de Feras. Bien, si en no, este tiempo...
No me suena eso. Cuenta.
Sí, es que murió en... si no hubiera muerto, hubiera, digamos que anticipó
muchas de las cosas que después hicieron Filipo y Alejandro. Veréis, lo que pasó fue lo siguiente. Feras es una ciudad de Tesalia, ¿vale? Y allí gobernaba Jasón, y durante todo este tiempo, que hemos mencionado muy pocas veces Tesalia, Jasón de Feras había reunido un ejército potente, con mucha caballería. Recordemos que Tesalia es la única región de Grecia donde se cría caballo en número suficiente, y además Jasón había desarrollado tácticas de uso combinado de caballería y formaciones de infantería pesada muy similares a las que veremos en la época de Alejandro. Uh-huh. Digamos que él intuyó el camino por donde deberían ir las cosas. Y entonces, en muy poco tiempo, consiguió controlar casi toda Tesalia. Le faltaba la ciudad de Farsalia, ¿vale? Farsalia se ve agobiada por la presión que le mete Jasón, y entonces ellos no quieren someterse a él. Y Jasón de Fera les dice, mira, si creéis que podéis resistiros a mí, bueno, pues busca ayuda. Y yo espero aquí sentado que traigáis la ayuda que hayáis buscado. Y si no la encontráis, pues rendíos y somos tan amigos. Claro, lo hace abiertamente porque sabe que Esparta está muy agobiada y no va a poder ayudar a Farsalia.
Eso es chulería, es chulería.
Sí, es chulería. Es que Jasón de Fera es un tipo muy curioso, de verdad. Polidamante, o sea, Farsalia envía al embajador Polidamante de Esparta, les pide ayuda contra Jasón de Fera y le dice lo que ha hecho, ¿no? Por esa época ya Jasón había reunido un ejército de 20.000 hoplitas y 5.000 jinetes. Esos números jamás se han visto en un ejército griego. Y solo veremos esas proporciones en ejércitos helenísticos, ¿eh? Este hombre está adelantándose a lo que va a venir 50 años después. Y además traen muchos peltastas mercenarios de Tracia. O sea, está reuniendo un ejército de armas combinadas con tácticas nuevas. Esparta, de manera franca, habla con Polidamante y le dice, mira, nosotros no podemos darte apoyo ahora porque estamos muy agobiados. Y entonces Polidamante vuelve a su región y Farsalia decide rendirse a Jasón de Feras. Con lo cual, Farsalia era la única mujer que le faltaba y Jasón de Feras consigue establecer una especie de reino, un estado, en Tesalia. Y recordáis, esto entronca con lo que hablamos en el primer programa de esta serie, hablando de que en esta época la polis empieza a perder importancia como ente político porque necesita que aparezcan entes políticos superiores que sean capaces de afrontar los conflictos, porque una polis sola ya no puede.
Sí, de hecho, el tema este es como empieza a haber ya no una polis, sino una confederaciones, pero también estados, ¿no? Más grandes, reinos, como sería el caso de este, y después ya veríamos con Filipo, ¿no? Básicamente aquí ya estamos viendo ese final de las polis, en un caso práctico, que es esta anexión, no dominio, sino anexión de una ciudad, de Farsalia, para construir un estado, ¿no?
Así es. Ya tenemos un estado, repasemos el mapa que tenemos ahora. Tenemos un estado gobernado por una única persona en Tesalia, tenemos la Liga Beocia que ocupa toda la región y Atenas que está formando un imperio. Es que, aunque se ha vuelto atrás con el pacto, con la paz de Antálcida, y se ha intentado que las ciudades sean independientes, esa paz, esa situación se ha vuelto sumamente inestable. Y las polis por sí solas vuelven a reorganizarse en entes superiores, porque por sí solas ya no tienen fuerza, pierden su relevancia de forma individual. Bueno, pues tenemos estos conflictos, y lo que ocurre es que en el año 375, como ya no hay dinerito persa, los atenienses están cortos de dinero, ven que tienen que proteger su nuevo imperio marítimo y Timoteo sigue dando vueltas en Corcira, no pueden estar en todos los frentes porque no tienen recursos suficientes y empiezan a darse cuenta de que los tebanos los están usando a ellos para una guerra de la que solamente se benefician ellos. Entonces Atenas se replantea su estrategia y le pide ayuda a Tebas. Tebas dice que no le va a ayudar económicamente porque no puede, y entonces Atenas decide, por su parte, ponerse de nuevo a bien con Esparta y dejar a Tebas sola. Y entonces Atenas va a llamar a Timoteo de vuelta para que abandone la zona de Corcira y vuelva a Atenas, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este momento, Esparta y Atenas vuelven a firmar una paz que es la segunda, o sea, que es la primera después de la paz que ya firmaron al final de la guerra de Peloponeso.
y esto vuelve a dejar a Tebas y a la Liga Beocia, que controla de nuevo, políticamente aisladas. Vale, vamos para un segundito, Francisco. ¿Tú me has oído bien todo?
Bueno, Juan, seguro que me vas a decir que esta paz duró poco porque nos queda algún cabo suelto, ¿no? Por ejemplo, nos queda Corcira y otra pequeña polis, Zacinto, ¿no? Que este empieza a revolver un poco, ¿no? El tema ahí. O sea, que la paz está con Atenas y Esparta dura poco a poco.
Así es. Ni Jenofonte ni Diodoro Sículo nos dicen para cuántos años firmaron la paz de Esparta y Atenas.
Para
oficialmente. Supongo que serían 30 años. Pero al año siguiente de ser firmada esta paz, recordemos que estamos en el 365 a.C. y nuestro programa va a terminar en el 371 a.C., al año siguiente mismo de haberla firmado, esta paz empezó a tambalearse. ¿Por qué? Porque tanto Esparta como Atenas vuelven a intervenir en Corcira y en las dos islas que están más al sur, que son Zacinto y Cefalenia. ¿De acuerdo? Según Diodoro Sículo, porque Jenofonte omite esta parte, omite la parte de la responsabilidad espartana en la ruptura de esta paz, puede ser que deliberadamente.
Hombre, a ver, no va a criticar a Esparta mucho, hombre. Pruebes, ya están de capa caída y tal, déjalos un poco ya, para que después sean un gran ejemplo para Roma y tal, déjalos un poco de capa caída.
En esta época Jenofonte estaba viviendo en el Peloponeso, así que si recordáis, cuando hablamos de la nave, así al final de su vida se compró un terreno cerca de entre la Élide y la Conia, y hizo un templo a la diosa Artemisa, que es la diosa protectora de los Dorios, y entonces estaba allí en su finca en el Peloponeso, y entonces imagino que no quería tocar mucho las narices de Esparta.
No, a tu anfitrión no le toques las narices, es un buen lema.
Bueno, pues lo que pasó fue que en la isla de Zacinto sus habitantes se levantaron contra el gobierno que había mantenido Esparta durante su hegemonía. Estos exiliados, fijaos qué curioso, no buscaron ayuda en Esparta, sino que buscaron ayuda, habían perdido el favor de Esparta y entonces buscaron ayuda en sus rivales, en Atenas, ¿vale? Por esta época Timoteo le habían dado orden de volver y estaba por allí todavía. Y entonces Timoteo acoge a estos renegados y cuando le dan orden de volver, los deja en Zacinto, en una fortaleza. Ellos toman la fortaleza y desde allí se dedican a devastar el país los años siguientes, los años en los que Timoteo ha vuelto a Atenas. Claro, por culpa de Atenas, los zacintios están sufriendo, porque estos desterrados lo están atacando. Es una historia parecida a la de Corcira en la guerra del Peloponeso. Entonces, los zacintios piden ayuda a Esparta y estos denuncian ante Atenas el haber intervenido y el haber tomado partido por estos desterrados, ¿no? Como Atenas no le hizo caso, Esparta envía una gran flota, entre comillas, de 25 triremes a Zacinto, al mando de Aristócrates, ¿no? En paralelo, en Corcira, que es la isla de la que hemos hablado, y que el propio Jenofonte dice que después de Atenas es la isla con más triremes y de la que más dinero sale, pues tiene algunos que no quieren a los atenienses allí. Porque, claro, la paz entre Atenas y Esparta dejó que la Atenas controlara Corcira, ¿no? Pero hay un bando corcirio, un partido que no quiere a los atenienses allí. Y entonces piden ayuda a Esparta, y como a Esparta le interesa controlar Corcira, preparan una trampa. Preparan una flota de 22 triremes, la mandan a Corcira y le dicen a los corcirios que le permitan llegar al puerto porque su destino final es Sicilia. Y claro, el camino a Sicilia para en Corcira antes de cruzar el Adriático, ¿no? Las naves llegan al puerto, los corcirios las meten dentro, y entonces, justo cuando van a lanzar el ataque a traición, la conjura se descubre y los espartanos tienen que salir de allí pitando. Pero bueno, espartanos eran pocos, ¿no? Ya eran perillecos y esas cosas. Pero el plan les sale mal y tienen que salir.
Es que espartanos, aunque quisiéramos buscar, ya encontraríamos pocos, ¿eh? Espartanos de verdad, esos paisanos de la Gogué, de toda la vida, ya nos quedaban, no sé si llegarían a 1000 o por ahí ya.
Sí, muy poquito, muy poquito. Quizás, si no miran, más miran un poco, pero 1000, 2000, lo mismo da. O sea, eran demasiado pocos para que por sí solo, o para arriesgarlo en gran número en combate, ¿no? Uh-huh. Bien, en el 373... dos años después de que se firme la paz, tenemos de nuevo a Timoteo por la zona. Los zacintios piden ayuda a Esparta y estos mandan una gran flota al mando de Menasipos. Bueno, gran flota en esta época son 60 barcos, ¿vale? 60 barcos que le dan al navarca espartano Menasipo para que se enfrente a Timoteo. Y claro, como ven que no tienen barcos suficientes, piden ayuda al tirano de que gobierna Siracusa en este año, en estos momentos, que es Dioniso, el famoso Dioniso el tirano de Siracusa, ¿no? Uh-huh. Y le pide ayuda. Y le dicen, mira, no te interesa que Corcira esté en manos de los atenienses porque ellos ya te la liaron en la guerra de Peloponeso y mandaron para allá una expedición impresionante. O sea que a ti y a mí, que somos dorios, nos interesa que los atenienses estén fuera de Corcira. Bueno, Menasipo invade Corcira y hace un gran botín. De hecho, hace un botín tan rico que los espartanos comentan, o sea, se rumorea que los soldados de Menasipo ya no querían beber otro vino que no fuera el vino aromático. Un vino que hacen allí rico, o sea, tío, se acostumbraron.
A lo bueno,
ya no queremos vino malo, ahora queremos vino de Corcira. Porque, claro, habían invadido Corcira porque Corcira estaba gobernada por un gobierno afín a Atenas, ¿no? Entonces, Esparta invade Corcira, hacen un botín enorme y sitió la ciudad por tierra y por mar. Con lo cual, la polis de Corcira empieza a pasar hambre y lo pasa muy mal y piden ayuda a Atenas. Claro, esto ya es la ruptura de la paz. Ya no hay tensiones, intervenciones, tapadillo. Esto ya es la guerra abierta y esta paz no puede prosperar. ¿Qué pasa? Que Atenas, como no hay dinerito persa, está muy mal económicamente y no es capaz de hacer frente a esto.
Entonces, que pongan la máquina de hacer dragmas en funcionamiento.
La máquina del dragma. El dragmadón.
Sí, sí.
Bueno, pues se ve obligada, como ya no tiene barcos propios, se ve obligado a reunir barcos de sus aliados de las islas. Designan a Timoteo para que vaya reuniendo barcos en la isla de sus aliados, pero ve que hay demasiado poco, que la misión es muy compleja porque tiene que navegar alrededor del Peloponeso. Y ya los espartanos tienen flotas por allí navegando. Se repucha y se hace el remolón para no ir. Entonces, como los atenienses ven que este hombre está, sin decirlo abiertamente, está perdiendo el tiempo para que pase la época buena de navegación, pues le quitan el cargo y nombran a un general brillante del que ya hemos hablado.
Así pues.
Sí, sí, y Fícrates, que era lo hemos presentado como un general de mercenarios, sí, sí, sí. Un general mercenario ateniense, famoso por sus pentastas, y que a los que por esta época además hizo una reforma y que les permitió utilizarlo como infantería media, infantería pesada incluso.
Sí, que eso lo habíamos hablado en este programa, no, en el anterior, ¿no?
En el anterior. Sí, sí, como sus pentastas llegaron a ser, según describe el libro de los círculos, los antecesores de los piqueros, porque este hombre había alargado la lanza hasta los 3 metros y pico, casi como las picas españolas. No son tan largas como las picas macedonias, ¿no? No eran en dos trozos.
Eso tenéis que recordar a los oyentes que la sarisa es en dos partes, mientras que la pica española de los tercios, bueno, la pica de la época, era de una sola pieza. De hecho, los problemas que tenemos de los tercios explica bastante bien el tema este.
Efectivamente. Aquí mandamos un saludo a
Juan y a David. No, y a todos los demás, porque también damos a muchos colaboradores del tema de los podcasts, de los tercios, por ejemplo, a Manuel, a Joaquín, a Joaquín Guillermo Peña, que también hacemos varios ya sobre México con Manuel y con Joaquín sobre Ambrosio y Farnesio. Uh-huh.
Muy bien, pues todo ello, socio, mi admiración. Bueno, pues Ifícrates ya, digamos que deja su ejército de tierra, se lleva a sus mercenarios con él y ahora tiene que hacer frente a una campaña naval. Nunca hemos visto a Ifícrates al mando de una flota, pero veréis lo bien que lo hace. Como hemos dicho, Corcira es muy importante para controlar Corinto y la navegación hacia Sicilia, y entonces Ifícrates, que además es un tío que se da muy bien la política, consigue reunir 70 naves. Uh-huh. Y entre esas 70 naves hay dos naves muy especiales que él consigue convencer a Atenas para que se las preste, que son la Páralos y la Salaminia. Recordemos que estas son dos naves que están a las órdenes de la asamblea, del gobierno de Atenas.
Eran las que usaban de correos, ¿no? Que habíamos hablado de ellas, sí, sí.
Exactamente, pero Atenas está tan desesperada que las mete en la campaña para que Ifícrates la use. Claro, el tiempo está pasando y los corcirios están muy agobiados y pueden capitular en cualquier momento. Y Ifícrates tiene 70 naves
pero no tiene dotaciones entrenadas ni con experiencia. Y entonces tiene que trasladarlas desde las Cícladas hasta Corcira y entrenar a sus barcos por el camino. Bueno, pues ¿qué hace este hombre? Verás lo que hace. Mientras recorre el camino, ahora hablaremos exactamente de lo que está pasando, los corcirios están en un apuro y Menasipo, los corcirios están tan apurados que hay muchos desertores que se pasan al campamento espartano. Pero Menasipo también se ve en apuro para recibir a más gente porque tiene un ejército grande y entonces hace saber a los corcirios que quedan en la ciudad que si alguno se le piensa pasar, que lo que hará es que él los va a coger y los va a vender como esclavos. Y entonces muchos desertores fueron devueltos. Pero claro, estos desertores ya no podían entrar de nuevo en Corcira porque sus ciudadanos ya no lo aceptaban. Y entonces quedaron en tierra de nadie y murieron allí de hambre porque nadie los alimentaba ni les daba ningún recurso, ¿no? Bueno, mientras Cícrates va de camino, Menasipo empieza a hacer una gestión, digamos, espuria de los recursos que tiene. Porque con el dinero que tiene, que es suficiente, porque hay muchas ciudades que le han pagado para no ir, pues empieza a pagar a los mercenarios mal. Y empieza a despedir a otras bandas de mercenarios sin darle el sueldo que le deuda. Esto
un fenómeno. Después,
sí, un fenómeno. Un tal Maquiavelo, seguro, Maquiavelo tendría algo que decir todo esto, diciendo, Menasipo, no va bien, macho.
Este seguro que le busqué, que era un poco fuña, si no quería gastar mucho.
Exactamente.
O por lo menos, o era puño cerrado o para su cofre, ¿no?
Era como los Hyperman, le quita la lanza y sigue teniendo el puño cerrado.
Eso, justo.
Bueno, pues en uno de estos días que ya se le van los mercenarios, los corcirios ven que el cerco está mal protegido, porque hay mercenarios que, claro, abandonan o no les pega, no les pagan, y entonces abandonan de noche el campamento. Los corcirios lo ven, le hacen una salida, y cuando se les cae encima Menasipo llama a la gente para luchar, y entonces los capitanes mercenarios les dicen, ¿sabes qué? Que si no nos paga, no nos vamos a movernos.
Y nos pagan más.
Pues fíjate el momento para negociar, ¿no? Con todos los corcirios saltando las fortificaciones de circunvalación. Menasipo reduce a dos capitanes pegándole, eso sí, es un tío muy duro, les mete una paliza a dos capitanes y los obliga a participar con él en la batalla, ¿no? Y claro, salieron al espacio entre la ciudad y la circunvalación, lucharon a campo abierto y puso en fuego a los corcirios y salieron en su persecución. Pero estos corcirios, cuando vieron que eran perseguidos, se revolvieron y cayeron sobre la formación de Menasipo. ¿Y qué pasó en ese momento? Que todos los peltastas mercenarios y las tropas ligeras mercenarias y su caballería mercenaria
se dijeron,
ahí te quedas. Y de repente Menasipo se encuentra con su falange en terreno abierto, rodeado por hostigadores. Y esto es la muerte de las falanges.
Sí, porque habíamos explicado que el tema que tenían las falanges, que se protegían muy bien de frente, pero si eran rodeados por tropas ligeras, por eso siempre se ponía unidades ligeras a los lados para evitar este flanqueo, ¿no?
Así es. Pues esta formación se quedó vendida y cayeron todos. Los corcirios se despacharon a gusto y se los cargaron. No consiguieron romper el cerco, pero a Menasipo y a su banda se lo cepillaron. Con lo cual Esparta tuvo que mandar rápidamente a otro al monte. Y además, para colmo, empieza a llegarle a los espartanos que están sitiando Corcira que la flota ateniense se está acercando y que está al mando de Ifícrates, que es a alguien a quien ellos conocen muy bien y que les ha hecho mucho daño en el pasado, ¿no?
Este es como la infantería, este lema de buenos por tierra y por mar. El Ifícrates cumple el lema de la infantería marina, buena por tierra y por mar.
Sí, Ifícrates era un tío muy competente. Porque mientras ahí está ocurriendo todo esto, Ifícrates está navegando alrededor del Peloponeso rumbo a Corcira. Pero no lo hace de cualquier manera, sino que en el tiempo en el que navega, consigue adiestrar a su flota, enseñarle maniobras y los prepara para la guerra marítima, partiendo de cero, ¿eh? Y la cosa es, ¿cómo lo hace? Bueno, pues lo hizo con unas cosas realmente, o sea, las ideas son buenas y son sencillas, quizás por eso son tan buenas, porque realmente son sencillas, ¿no? Lo primero que hizo es que obligó a que nadie pudiera meter en los barcos las velas mayores. Los triremes podían cazar velas,
De hecho, cazaba una vela cuadrada grande y una especie de trinquete más pequeño delante. Bueno, pues él obligó a que nadie llevara encima la vela cuadrada grande, solamente los trinquetes.
Para remar, ¿no?
Para
remar más.
Para, claro, por el camino vas remando y te vas fortaleciendo. ¿Quiere avanzar rápido? Rema. Sí. ¿Quiere llegar a comer? Rema. No. ¿Quiere llegar a cenar? Rema también.
Esto me suena a Cayo Mario cuando empezó a obligar a las tropas a ir andando mucho tiempo para ir fortaleciéndose, cuando cogió a los reclutas de ciudad, este tipo de entrenamiento. Pues sí, al final, si no tienes tropas, hay que entrenarlas por el camino, ¿no? Es...
Sí, me no te vas que a quedar... Ahora que he dicho eso, me parece que los Simpson en episodio, sí, el episodio del golpe de remo. Al que se porte sí. mal, golpe de remo. Y al que hace mal, golpe de remo. Pues fíjate, hace una cosa parecida, ¿no? El que quiera comer, golpe de remo. Bueno, dejan las velas cuadradas en Atenas. Y entonces, cuando llega la hora de comer y la hora de cenar, momentos en los cuales los triremes se acercan a la orilla, pues lo que hace es que en ese momento hace carreras. Uh-huh. Entonces les obliga a todas las naves a que cuando él da señal, aprenden a girar hacia tierra, es decir, pasan de columna a fila y hacen una regata a remo hasta la orilla. El primero que llega es el que marca el tiempo del almuerzo. Y entonces el que llega el último tiene menos tiempo para comer.
No, pero si, a ver, yo les premiaría con eso y con más comida. Porque a ver si. Yo pondría un jabalí. Pondría un jabalí o algo para que corriesen más ahí. Un jabalí y una sí. playa.
Bueno, pues fíjate, o sea, le exigen muchísimo a estos hombres, pero estos hombres lo aceptan y al final reúnen una flota súper competente. Y ahora, mientras navegaban, pues no se dedicaba a navegar en columna de un sitio a otro, sino que iban navegando e iban entrenando las maniobras. Navegaba en columna, los hacía pasar a fila, luego al revés, los hacía dividirse en dos alas, lo dividía en tres alas. Y todo eso mientras avanzaban a cocina. Iban más lento, obviamente,
sí, sí.
pero cuando este hombre dobló Citera y siguió al norte y llegó a Jacinto, pues tenía una flota que por lo menos tenía conciencia de cómo moverse en el mar y de cómo presentar batalla.
Sí, sí, logró convertirlos en una unidad. Sí.
Efectivamente. Formó un ejército sobre la marcha, una flota sobre la marcha. Y al que no, golpe de remo.
Y al que no, también. Al que sí, también. Pues acaso. Y el que el remo es muy grande, le damos a todos.
Bueno, llegó a Cefalenia y allí se enteró de que Menasipo había muerto. Entonces vio que ya no estaba tan agobiado y como había exigido muchísimo a sus hombres, vio que tenía un poco de ventaja y la invirtió en que su flota descansara. O sea, tenemos aquí un líder que no solamente se ocupa de exprimir a sus hombres para que den lo máximo, sino que el momento en el que ve que pueden quebrarse porque están agotados, valora si tiene ventaja, y entonces esa ventaja que tiene, porque ha muerto Menasipo y no se lo esperaba, la invierte en que sus hombres descansen y se fortalezcan. O sea, estamos hablando de un general verdaderamente astuto. Bueno, pues mientras tanto se queda en Cefalenia, se queda unos días, somete a las ciudades de Cefalenia, que si no recuerdo mal, es la que está justo al norte de Jacinto, y poco después llega a Corcira, donde se entera que ahí están esperando un refuerzo de naves desde Sicilia. Entonces, Ifícrates se sitúa en la costa occidental de Corcira y busca un lugar para esconder sus naves. Y sube a vigía a un monte para poder divisar las naves sicilias cuando vengan. Y efectivamente, unos días después, divisa las naves Sicilia, él sigue escondido, y cuando esas naves llegan cae la tarde y llegan a la costa para comer, él sale, se le echa encima y las captura a todas. O sea, ese refuerzo de 20 naves Siracusa es destruido en una sola tarde. Se lleva a los trilemes y los vende por ahí para conseguir dinero porque es que no tenían pasta. O sea, como decía, estaba al máximo recurso.
Juan, como decía mi abuela, bueno, ya murió hace muchos años, ya, cuando la gente venía a jugar equipos de fútbol contra el Real Madrid, la Champions, la Liga de Campeones de antes, la Copa Europa, decía, ay, Trubinos, venir de tan lejos para perder.
pues sí, porque además
es lo mismo.
No les dio tiempo, macho, ni a entrar en combate.
Sí, sí. Ay, Trubinos, sí. Venís desde tan lejos remando para perder.
Pues sí. Me gusta eso para sí, sí. Una leyenda de un escudo heráldico, ¿eh?
Sí. De taleo de Star, lo decía siempre, venía, claro, los que venían a jugar contra Madrid decía Trubinos.
Bueno, pues se escapó un rodio
que servía en la flota siracusana se llamaba Melanipo. Fue el único que huyó. El resto, capturado y vamos, no dio tiempo ni a sacar la espada, macho. Bueno, desde allí Fíjate siguió campando a sus anchas con sus tripulaciones. Ayudó a los corcirios a recuperar la tierra que los espartanos le habían devastado. Y mientras navegó a la parte del continente frente a Corcira, a Polonia, no, a Polonia no. ¿Cómo se llama esa región? Hablamos de ella, donde Demóstenes venció a los espartanos. A Carnania.
A ver, oyentes, yo a Juan le tengo que poner una medalla por acordarse de todas las islas de Grecia, que son muchas.
Sí, pero solo me son los nombres antiguos.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que te guías por allí bien. Porque no es que haya una o dos islas, no, hay bastantes.
Sí, hay muchas.
Pues aquí tenemos el mapa de la antigüedad en tu mente, ahí lo tienes todo metido.
Sí, sí, pues, la verdad es que para el programa lo preparamos bien, o sea, que lees mucho y miras mucho el mapa. Se pasa el tiempo volando, la verdad. Pero merece la pena. Yo la verdad es que me lo paso primero preparándome esto.
Y los oyentes también escuchándote, eso todo digo yo.
Yo agradezco mucho a los oyentes sus comentarios y que disfruten con esto.
Pues ahí tenemos, bueno, la isla donde Demóstenes ganó a los espartanos, a Carnania.
Bueno, es parte del continente. Este
es Polis, ¿no? Vale.
Una región continental, Entonces, Ifícrates, como era una zona que tradicionalmente apoyaba a Atenas, pues reúne muchos aliados, reúne dinero y sobre todo hace esto para poder financiarse, porque Ifícrates ha ido a la guerra sin recursos casi. Entonces, la zona queda bajo el control de Atenas. Bien, Jenofonte destaca mucho el papel de Ifícrates porque dice que además de todo esto, embarcó y llevó como consejeros a dos rivales políticos. Es decir, no era un tío que se reuniera solamente con gente afín, sino que decidió llevar a gente que se le oponía y que le aportaba otro punto de vista opuesto, porque él consideraba que así tenía más visión y era capaz de enriquecerse, ¿no? O sea,
claro, alguien pensaría, Juan, muy maquiavélico, que a lo mejor después nos mandaba una misión especial en el frente.
Mira, podría haberlo hecho, pero el caso es que no tenían cargos militares, iban solamente de consejeros. Por lo menos es lo que cuenta Jenofonte. Sí, igual alguno que se cae por la borda, que ya pasó alguna vez, se cae por la borda en una batalla, pero no, en este caso lo respetó. Y le fue muy bien porque, eran Cabrias y Calístratos, estos dos rivales, ¿no? De Cabrias ya me he hablado antes. Eran gente muy experta y Fícrates, a pesar de que eran rivales políticos, supo aprovechar sus consejos y su experiencia y le fue muy bien. Fue un equipo muy bueno. Bien, por lo tanto, visto que esta zona queda bajo control de Atenas, que Esparta no puede meter mano, pues la situación se queda así, porque ya realmente no tienen recursos.
Pues cuando no hay recursos y está todo estancado, van a intentar otra paz de 30 años.
Así
por, ellos lo intentan, que después venga o no venga, ¿no? Y tenemos otro intento, ¿no? Porque siempre que dices y queda estancado, viene la paz.
Sí, efectivamente. Los griegos usaban las paces en esas situaciones no para detener la guerra, sino para tener una tregua para poder recuperarse. Entonces, el que se recupera antes, ataca al otro, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Estamos en el año 371, y Fícrates lleva ya un tiempo en Corcira. Los tebanos en este momento han estado fortaleciéndose. Pero Jenofonte no lo menciona. Pero Diodoro Sículo dice que el promotor de esta nueva paz del 371 fue el propio Artajerjes, el rey persa. Yo le veo sentido a esto, porque tengamos en cuenta que los persas siempre han estado vigilando a los griegos, aunque no hayan dejado de dar dinero, y una vez que recuperaron esa ciudad de Jonia, le dijeron a los griegos, conmigo, como si te le pica un pollo, pero están dándose cuenta de que se están formando lo que ellos no querían, que son confederaciones, confederaciones poderosas. Con lo cual, ellos quieren volver a resetear y volver al punto de la paz de Antalcidas. De hecho, esta nueva paz, auspiciada por Artajerjes, y que se firma en Grecia, esta paz ya no van a firmarla al Imperio Persa, sino que se firma en Grecia, esta paz que los persas auspician desde la distancia, va a recuperar prácticamente todos los términos de la paz de Antalcidas. Es como si los espartanos dijeran, tío, un momento, un momento, un momento. se nos ha ido de las manos la paz, porque hemos vuelto a cometer los mismos errores y ya estamos otra vez todos liados y ya no tenemos recursos y estamos otra vez bloqueados. Sí. Vamos a volver a la paz de Antálfilas. Bueno, los embajadores griegos de todas las ciudades y todas las ligas que hay ahora se reúnen en Esparta. Jenofonte nos cuenta muchos discursos que se hacen en estas negociaciones. Tengamos cuenta que es una conferencia de paz con muchísimos compromisarios, ¿eh? Hay muchos delegados de todas las regiones de Grecia, porque es una paz importante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se habla? Bueno, pues lo que se habla allí es que Esparta se ha dado cuenta de que la Confederación Tebana, la Confederación Beocia, gobernada por Tebas, ha escapado a su control. Atenas, y por eso está interesado en la paz, Atenas también está interesado en la paz porque se dan cuenta de que Tebas, que es vecino suyo, está descontrolada, ha destruido de nuevo Platea y está atacando a lugares que son importantes para los griegos como griegos que son. O sea, los plateos tienen un valor simbólico muy importante. De hecho, los reyes de Esparta, Pausanias, le otorgó un derecho especial a los plateos. Bueno, los tebanos no respetaron nunca ese derecho y iban a por ellos. Y cuando vuelven a atacar a los focenses, están atacando al pueblo que ayudó a Esparta a detener a los persas de las Termópilas. O sea, los tebanos están atacando lugares sin respetar pactos tácitos que mantienen todos los demás helenos.
Se vinieron arriba, estos estaban...
Exactamente eso.
Nunca habían tenido una generación de tan buenos militares, dijeron, esto es nuestro momento.
Claro, es brillante porque además... tampoco podemos ver a los tebanos como malos. Bueno, yo sí, me lo puedo permitir. Los tebanos son malos, ¿no? Pero, o sea, tenemos que entender también a Tebas. Tebas está aislada políticamente en este momento y se está jugando su existencia, porque es que Esparta, cuando intenta meterle mano, le mete mano con todo el resto de Grecia. Es decir, Tebas está resistiendo potencialmente a un ejército que incluye el resto de poligriegas. Entonces está en una situación desesperada, ¿eh? Y todas las acciones que emprende están dirigidas a proteger su frontera para evitar la intervención extranjera. Entonces, la situación de Tebas también es bastante desesperada. Entonces, para que esta paz sea más atractiva, lo único que se cambia del Tratado de la Paz de Antálfidas es la cláusula que obliga a las ciudades, cuando Esparta lo diga, a entregar tropas si Esparta denuncia el tratado. Es decir, si alguien lo infringe, el Tratado de Antálfidas original... Decían, bueno, pues si alguien intenta gobernar a otras ciudades, pues Esparta llamará a sus aliados y estos aliados estarán obligados a darles tropas o dinero. Bueno, pues esta cláusula de esa obligación desaparece. En esta nueva paz, lo que se acuerda es que Esparta podrá solicitar ayuda y las polis se lo podrán dar o no. Es una paz de Antálfida blanda.
Blanda como está ya Esparta también, o sea que...
Así es. Fijaos que esta cláusula... prácticamente anula la Liga del Peloponeso, porque la Liga del Peloponeso funciona de manera muy parecida a la paz de Antálfida. En la Liga del Peloponeso, Esparta pide ayuda o pide, solicita tropas y recursos a las ciudades de la Liga y estos tienen obligación de dársela. Con esta nueva paz, la Liga del Peloponeso, digamos, quedaría prácticamente anulada, porque las polis, como Mantinea o como Élide, ya no estarían obligadas a darles tropas a Esparta si no les conviene.
Bueno, no me viene bien hoy, espera, que tengo unas maniobras yo por ahí. Bueno, lo que hacían ellos aquello de los días religiosos.
Sí, es que no podemos salir, tenemos la mesa puesta de fiesta.
Es la fiesta del dios, no sé qué, pero es nuevo, ¿no? Sí, lo inventamos ayer, pero...
Bueno, pues todas las ciudades aceptan la paz. Y Tebas se niega a firmarla como Tebas, sino quiere firmarla como el nombre de la Liga Beocia, que es lo mismo que ya hicieron en la paz de Antálfida. Entonces, y Agesilao rápidamente actuó contra ellos, le invadió y dijo, aquí se firma todo el mundo en las mismas condiciones. Y ellos aceptaron. ¿Qué pasa en este momento? Que Agesilao ya no está. Ya no tienen un Agesilao. Ahora solamente está Cleómbruto, que es un inútil. Y entonces, las polis no consiguen que Tebas firme como ciudad independiente, sino que quieren jurar como jura en nombre de todos los beocios. Con lo cual, todas las ciudades se despiden habiendo firmado el tratado, menos Tebas. Con lo cual, el aislamiento político de Tebas y su Liga Beocia llega al punto álgido.
Están completamente solos. Y aquí empieza la campaña.
La batalla de Leuctra, que está, claro. Fue de las primeras. La primera fue Panemontes, esta vino después. Y a los oyentes, ya que estamos de un poco de casi el próximo año, hacemos 10 años, los oyentes tienen que saber que estos artículos los subí porque estaba estudiando en la universidad y había unas preguntas cortas y dije, ah, pues esto está guapo, voy a subirlos a un blog. Y lo subí y empezamos así a las chorras y mira, les subí estas preguntas que eran de la carrera de la universidad, como preguntas cortas. Y mira, lo que 9 años después estamos aquí siguiendo contando historias de Belum Artis.
Pues sí, Quillo, qué guay una carrera que te pregunten sobre Paminonda, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que yo cogí una asignatura optativa de Historia de Grecia, que era anual. Es muy, muy guay. Y de Roma, era de empecé la licenciatura en la UNED y después pasé al grado, el primer año de licenciatura y después al grado. Y cogí estas dos optativas y tuve suerte de poder coger las anuales de Grecia y Roma. Una de cada, anual.
Qué guay. Qué guay.
Sí, ya te enseño la foto de los tochos que eran. Pero muy guay, sí, la verdad que sí. Muy pues bien. La batalla de Leuctra, ¿no? Es decir,
exactamente.
Vamos a ver el momento, ya, digamos, de hegemonía, del comienzo de la hegemonía tebana, ¿no? Porque alguien dirá, spoiler, no, esto se sabe, hombre, esto se sabe. Y después veremos el fin de Esparta en esta batalla. Y yo creo que un día podríamos hablar más adelante, ¿no? Tenemos muchos temas, pero de Tebas, a lo mejor profundizar un poco, hacer un pequeño programa sobre Tebas, que te lo dijo ya gente, ¿no? En alguna.
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Pues yo digo que sí a todo. Así que, bueno, pues, oyentes lo han pedido y yo creo que posiblemente podamos hacer un programa bueno de Tebas. Sí. Además, ya hemos visto en contra más fuentes y de los círculos da muchísima información de un montón de cosas. Yo creo que podremos hacer un programa de Tebas.
Sí, perfecto. Entonces vamos ahí a la batalla de Leuctra y cómo se usó la línea oblicua, ¿no? Vamos a comenzar ahí.
Bien, la batalla de Leuctra es la respuesta inmediata de Esparta y de sus aliados a la negativa de Tebas a firmar la nueva paz de Antalcida. O sea, es inmediato. De hecho, es tan inmediato que en el momento en el que las negociaciones se rompen, Cleómbroto está en la Fócide. O sea, no hay quien mandar un ejército para allá, ya que Cleómbroto estaba allí listo para actuar. Se convocó la conferencia de paz y entonces él quedó allí con su ejército, pero tan pronto como se despiden, Cleómbroto está en Beocia, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues después de la firma del tratado de paz, los atenienses retiran a las guarniciones de las ciudades y traen de vuelta a Ifícrates, y los espartanos retiran, mandan también mensajes a los armostes que tienen por las ciudades bajo su control para que vuelvan, ¿vale? Pero claro, como hemos dicho, Cleómbroto está en la Fócide y pide instrucciones a su ciudad de qué hace. ¿Qué haga? ¿O ataco o no ataco? Entonces los éforos les mandan un mensaje diciendo que no licencia el ejército, sino que marche a Tebas cuanto antes porque las negociaciones se han roto. Bueno, pues Cleómbroto hizo lo único que quizá hiciera bien en su carrera. Sabía que los tebanos habían cerrado el paso desde la Fócide, así que consiguió despistarlos y en una rápida marcha nocturna entró desde Creusis, a través de una zona montañosa. Llegó a la ciudad costera, apresó los triremes y tomó su muralla, con lo cual se aseguró el paso desde la costa al interior de Beocia. Pasó a Tespias, llegó a Coronea, y cerca de Coronea donde estaba el campo de Leuctra, que es donde acampó el ejército espartano, ¿vale? Claro, con este ejército había un montón de aliados, porque era el ejército que había reunido a Esparta con todos sus aliados del Peloponeso para invadir Tebas. Es un ejército mucho más grande que el tebano. Mucho más grande. De hecho, es tan grande que veremos que los espartanos no llegaron a formar de 8, sino de 12 de fondo, porque era un ejército verdaderamente grande. Bueno, pues Cleómbroto por fin ha conseguido entrar en Beocia y ha acampado en el campo de Leuctra. Bien, Cleómbroto tiene una serie de. La palabra no es contubernio, que es un término romano, pero digamos que eran sus compañeros de tienda. Bueno, los espartanos tienen compañeros de tienda y es su consejo, además son su hombre de confianza, ¿no? Y le recuerdan que esta vez no puede cagarla. Dicen, Cleómbroto, no te vayas sin pelear porque es tu última oportunidad antes de que los éforos se cansen de ti y te condenen a muerte. porque como ha sido un inútil todos estos años, Tebas ha sacado los pies del plato y por tu culpa están molestas. Así que sepas que esta vez no tienes posibilidad de retirarte, tienes que luchar contra los tebanos. Bueno, pues él dice que sí, que está dispuesto a luchar y a darlo todo. Mientras, los tebanos, con sus aliados del resto de Beocia, se presentan en el campo, ¿vale? Bien, los tebanos tenían que decidir si combatían a la alianza que tienen enfrente o aceptaban el tratado, porque esta situación ya se dio en la primera paz de Antálcidas. Agesilao invadió Tebas y los tebanos dijeron, vale, nosotros firmamos la paz, ya no firmamos el nombre de los beocios, sino el nombre de Tebas. Bien, este ejército, los generales, los polemarcas que llevan este ejército, tienen que decidir si pelean contra Cleómbroto y su ejército, mucho más grande que el de ellos, o les plantan cara, ¿vale? Bueno, entre esos polemarcas, que eran seis, estaba Epaminondas. Tres de esos polemarcas no querían luchar, y los otros tres, entre los cuales estaba Epaminondas, sí querían luchar.
Y uno tenía voto de desempate.
Llaman un séptimo, que es lo que pasa, llaman al séptimo que Epaminondas habla con él antes y consigue convencerlo para que vote que sí, que haya batalla. Entonces, ¿qué pasa si Tebas, o sea, ¿por qué Epaminondas dice que sí quiere luchar? Porque lo que se juega a Tebas, si no presenta batalla a Esparta, es que sus aliados beocios la abandonen. No sean capaces de retenerlo, porque dicen, no, nosotros nos acogemos a la ayuda que nos presta Esparta y nos dependizamos de ellos, ¿no? Entonces Tebas está jugando su existencia como líder de la Liga Beocia. Además, muchos de los líderes que gobiernan, de los oligarcas que gobiernan ahora en Tebas, habían sido desterrados durante el gobierno de Leontíadas, el traidor tebano que metió a los espartanos en la Acrópolis, ¿no? Entonces, si no luchan y Esparta vuelve a dominar políticamente, pues van a tener que volver al destierro, ¿no? Con lo cual, aunque están solos, dicen, no quiero volver al destierro y no vuelvo a salir de Tebas, yo quiero luchar por la ciudad. Bueno, Epaminondas toma el control de los polemarcas y fijaos qué cosa más dramática. Como sabían que la situación era un poco desesperada, los propios tebanos envían a sus mujeres y a sus hijos a que salgan de la ciudad y se refugian en el Ática. Porque lo que temen es que si pierden la batalla, los tebanos, los espartanos, vayan a por ellos y les destrocen la ciudad y se acaba Tebas.
Sí.
Bueno, pues Diodoro Sículo habla un poco de Epaminondas, vale más que Jenofonte, ¿no? Dice que era un hombre muy listo, muy cultivado y fue criado entre filósofos, ¿no? Que recibió una profunda formación filosófica y que era un hombre que tenía muchas virtudes, ¿no? Hay muchas, cuando salen de Tebas hacia el campo de Leuctra, tanto Jenofonte como Diodoro Sículo recogen muchas anécdotas sobre lo negro que lo tenían los tebanos en la batalla. Porque hay aves que pasan de lo derecho a lo izquierdo. Hay una muy curiosa y es que hay una cinta que está atada a una lanza y la cinta se la lleva el viento cuando salen de Tebas marchando hacia Leuctra y el viento la deposita en una tumba de los soldados espartanos que murieron allí con Agesilao, ¿no? Y entonces los tebanos interpretan de forma muy dramática que eso es una mala señal, que van a perder, y Epaminondas dice que tienen que resistir. Hace que cuando tienen miedo los tranquiliza, ¿no? De hecho, una vez que están en Leuctra, fijaos que curioso también para Epaminondas y qué listo también, reciben un último refuerzo desde Tebas, y Epaminondas los encuentra por el camino antes y les dice, cuando lleguéis al campamento tenéis que decir lo siguiente, que las armas de Heracles, que es el protector de Tebas, han desaparecido del templo porque el héroe va a luchar en la batalla junto a nosotros.
De hecho, los escudos de Tebas no llevaban la maza, sí, ¿no?
Así es, el escudo de los tebanos, el clásico, representa la maza de Hércules. Los espartanos llevan la lanza de Laconia y ellos llevan la maza de Hércules porque es el protector de la ciudad. El de los tebanos es Artemisa, por cierto. El de los espartanos es Artemisa. Uh-huh. Atenea protege a Atenas, Artemisa es la idea principal de los dorios del Peloponeso y los tebanos sobre todo rezan a Hércules. Después de esta anécdota, Epaminondas consigue infundir ánimo en los tebanos, tranquilizarlos, y él plantea la batalla de una forma muy especial. ¿Por qué? Bueno, pues
porque el ejército tebano, como hemos dicho, es mucho más pequeño. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Epaminondas? Él sabe que su ejército está en inferioridad numérica, pero los tebanos ya llevan muchos años practicando formaciones en profundidad. De hecho, la hemos visto durante la guerra del Peloponeso, en la batalla de Delio, y la hemos visto en el programa anterior, en la hegemonía espartana, en los que ellos forman con hasta 50 escudos de profundidad, en un frente reducido, pero muy profundo. Digamos que hacen una especie de martillo.
Un martillo. De hecho, estéticamente, si buscáis línea oblicua, se ve como un martillo y como desciende, digamos, con la punta del martillo, es decir, con la maza del martillo, es la que desciende y golpea, ¿no? Es decir, básicamente lo que buscan es golpear contundentemente en un punto, que es el que, en teoría, aquí los oyentes, alguien dirá, pues ataca siempre el punto más débil, ¿no? Pues no, este Epaminondas atacaba el punto más importante, porque ya lo hablamos muchas veces los dos, ¿no? El hecho de que en las formaciones soplitas y también, bueno, las formaciones de legionarios romanos, hay una tendencia del soldado a ocultarse detrás del escudo, y eso implica que las unidades se giren hacia la izquierda, porque tú te escondes en el escudo izquierdo, ¿no? En el escudo que está a la izquierda. Y eso hace que, en respuesta para que la línea no flanquee y no se contraiga, se ponían las mejores unidades a la derecha, para que se permaneciesen recias y así cubriesen con su escudo al compañero de la izquierda. Y esto Epaminondas lo sabía perfectamente. Entonces, su martillo, con sus 50 filas de profundidad, golpeará en la parte derecha de los espartanos, que es básicamente el secreto de esta jugada, ¿no?
Así es. El secreto, o sea, la novedad que aporta Epaminondas no es esa formación en profundidad, que ya los tebanos habían practicado desde hace muchos años, sino el lugar donde la coloca. Porque fijaos, en el programa anterior de la hegemonía espartana, en todas las batallas, los tebanos lucharon en el lado derecho. Con lo cual se enfrentaban a la izquierda enemiga, que era la más débil, y la solían vencer.
Sí.
Lo que hizo Epaminondas es, yo sé que tengo menos tropas, y por lo tanto sé que tengo un tiro.
Digamos, pero que sea un pedazo tiro.
Claro, el tiro no lo voy a dar en la izquierda, porque en la izquierda seguro que no hay espartanos. El tiro lo voy a dar en el ala derecha espartana. Es decir, Epaminondas coloca a su formación de hoplitas con 50 escudos de profundidad, es decir, 50, una fila de 50 tiros, la coloca en el lado izquierdo del ala tebana. Con lo cual, lo que tiene enfrente es el ala derecha espartana. En el resto de la línea tebana, ¿qué coloca? Pues coloca caballería y tropas ligeras y hoplitas. Y tienen orden de no avanzar hacia el combate, sino de precisamente retrasar el contacto con el enemigo el máximo tiempo posible. Porque Epaminondas cuenta con que su único tiro, el único golpe de martillo que tiene, lo den en el lado derecho de Esparta, rompan la línea por ese punto, y entonces él confía que si consigue romper la formación espartana, el resto de la línea colapsará porque se van a asustar. Entonces, claro, se juega mucho, porque aquí Tebas se está jugando su existencia. Bueno, pues, forman la batalla, los espartanos, efectivamente, como prevé Epaminondas, que no hay que ser ningún genio para preverlo, porque siempre lo han hecho, forman en el lado derecho, que es el lugar de honor, está Cleómbroto con sus generales y los 30 caballeros y los 300 caballeros, y a continuación están, pues, yo creo que hay Ateniense, Argivos, todos los aliados que ha reunido para luchar contra los tebanos, ¿no? Mantineos, corintios, vale. Hay caballería espartana que por Jenofonte no es muy claro en esto, y Diodoro Sículo no la menciona, pero esta batalla se abre con un combate de caballería bastante importante, ¿no?
Hablamos al comienzo del programa de que Esparta en este momento comenzó a tener su propia caballería, que era extraño hasta este siglo extraño, ¿no?, de hegemonía espartana.
Sí, es. La caballería, por lo que decía Jenofonte, está en el lado derecho, cerca de Cleómbroto, y los tebanos ponen delante a su caballería beocia, que es muy buena caballería. ¿Sí? La batalla empieza con un combate entre estas dos caballerías. Un combate en el que Epaminondas sabe que tiene ventaja porque tiene más jinetes y mejores, y cuando la caballería la Lacedemonia, la caballería espartana, huye, los jinetes los persiguen y caen sobre los hoplitas. Pero claro, en ese momento Epaminondas lanza su martillo, ¿vale? Bien, aquí hay que contar dos cosas. O sea, hay que contar las dos versiones que tengo sobre esta batalla. Jenofonte describe que todos los espartanos están en el lado derecho. Diodoro Sículo describe mejor la formación tebana, la da con más detalle, y además coincide con lo que dice Jenofonte, pero la formación espartana dice que tiene espartanos en el ala derecha y en la izquierda, y que la formación, digamos, espartana, la formación aliada, avanza esos dos extremos y adquiere forma de media luna. Bueno, yo ahí tiro de un poco de lógica. Yo de los siglos del siglo I antes de Cristo y no he visto pelear a los espartanos. Claro. Pero nosotros, oyentes, nosotros nos hemos batido el cobre ya en Mantinea, en Cunaxa, en un montón de batallas donde nunca hemos visto ni una formación de media luna ni un espartano en un flanco izquierdo.
Sí.
Entonces.
Porque hay que pensar la mente del espartano, ¿no? Del Humonoi. El lugar de honor era la derecha, ¿no? Incluso vimos alguna batalla en la que se discutió por ponerse ahí.
Efectivamente, o sea, es que los tíos, si estaban presentes, no dejaban que nadie ocupara en la derecha. Y entonces yo no me creo, o sea, la descripción de los círculos de la parte espartana no es creíble. Lo que cuenta de Tebas sí coincide bastante bien con lo que cuenta Jenofonte. Ahí coinciden los dos. O sea, ahí tenemos una formación muy profunda y muy fuerte en el ala izquierda tebana para enfrentarse a la derecha espartana. Y entonces, cuando el combate de caballería se ha decidido y la caballería espartana que está en huida cae sobre sus propias filas, es cuando Epaminondas da orden a su martillo de cargar contra los espartanos. Con lo cual, si vemos esta batalla de arriba y tenemos a los tebanos en el lado superior de un cuadrado, ¿vale? Pues esos tebanos avanzan hacia los espartanos, mientras el resto de la línea espartana, o sea, el resto de la línea espartana, que son sus aliados, ¿no? Va avanzando. Avanzan hacia el frente tebano. Pero es que el resto del frente tebano tiene órdenes de no avanzar, sino de retrasar ese encuentro. Porque mientras, esa columna de tebano va a por Cleómbroto. Bien, el impacto de esa formación tan profunda contra la línea espartana tuvo que ser terrible. Pero aquí estamos hablando no solamente... No estamos hablando de unos hoplitas cualesquiera, sino que estamos hablando de los iguales de Esparta. Y además de los iguales, como va Cleómbroto, van sus 300 caballeros. ¿Qué quiere decir esto? Que ese impacto que hubiera roto cualquier otra falange de la Hélade no rompió a los espartanos al primer golpe. Durante un rato, bastante largo, lucharon de poder a poder. Se lucharon en las mismas condiciones. Y la prueba de esto, que dice Jenofonte, es que Cleómbroto, en el combate, cayó herido y lo pudieron retirar. Es decir, después de un rato de combate, Cleómbroto cayó herido y los espartanos pudieron retirarlo sin problema, porque el combate no terminaba de decidirse. Pero es que poco después de que muriera Cleómbroto, ese muro de 50 escudos de profundidad vuelve a golpear una y otra vez y empieza a morir todos los polemarcas que luchaban con Cleómbroto. Uh-huh. Empiezan a morir los caballeros, los 300 caballeros, caen sus polemarcas, que empiezan a caer capitanes. Y cuando los 50 se ponen de acuerdo y empiezan a empujar, los tebanos, los espartanos, entran en pánico porque ven que los están arrastrando fuera del campo de batalla. O sea, tenéis que imaginar como una melee de un partido de rugby, sí, pero que en lugar de estar todos abrazados unos con otros, están intentando pincharse unos a otros al mismo tiempo que se empujan.
Y me imagino, en el caso este... Alguna vez en los romanos hablamos con Ángel Portillo en todas las series sobre Roma de que se tocaban la espalda, ¿no? Con la mano así, como hacen ahora las fuerzas especiales cuando veis contra con el escudo, sí, cómo van empujándose. Me imagino que en este caso los 50 de atrás de alguna manera irían empujando a sus compañeros, no solo con el aliento, sino que físicamente irían empujándose.
Con los escudos. Sí, ¿no? Iban empujando con el escudo, o sea, el escudo a la espalda del compañero, y entonces imaginad que en ese momento hay, ¿cuántos hay? Hay cinco tebanos para cada espartano. Es decir, es como si tú estuvieras aguantando, intentando empujar contra cinco personas. Es que te arrastran.
Y cuando cayeron empezaron a caer la primera y segunda fila de los espartanos y en ella caían los oficiales, pues la formación en desesperada ve que los tebanos los están arrastrando fuera del campo de batalla mientras están pegándoles lanzadas, ¿no? Y de repente, después de un combate durísimo, la línea tebana, la línea espartana, se rompe. O sea, esto no ha pasado nunca.
Sí.
Es una batalla como esta no se ha visto nunca, porque los tebanos están en una inferioridad brutal. Luchan de frente contra los espartanos y los espartanos caen y se rompen. Y entonces, cuando se desmorona la falange espartana, toda la línea empieza a desmoronarse. Y es el momento en el que Epaminondas manda al resto de su línea a caer sobre la línea de sus enemigos, porque están desorganizándose y se forma una carnicería. Esta batalla, ganada de una forma tan brillante por Epaminondas, resulta una victoria, o sea, resulta tan dolorosa y tan humillante para Esparta que toda la Hélenes se queda impresionada. De hecho, se quedan.
Esto es parecido a lo de. Al shock, no, peor todavía, ¿no? Que el de Esfacteria, ¿no? Es mucho peor todavía para Esparta porque ya le quedaba poca gente ya.
Sí, sí, le queda muy poco. De hecho, fíjate, cuando acaba la batalla, es que la batalla no acaba aquí. O sea, las líneas se ponen en fuga, entonces los espartanos y sus aliados vuelven al campamento corriendo y los tebanos van detrás. Claro, los espartanos se sienten tan humillados que se niegan a pedir tregua a los tebanos para recuperar a sus muertos. Y entonces intentan reorganizarse de nuevo para decirle, no, no, vamos a volver al campo de batalla y vamos a recoger a nuestros muertos sin pedir tregua. Pero claro, los aliados van a verlo y les dicen, mira, olvidaos del tema porque estamos a duras penas rechazando a los tebanos aquí en el borde del campamento, porque los tebanos estaban atacando el campamento.
Sí.
Y dice, y si vais a salir a recuperar a vuestros caídos, vais a salir solos porque no vamos a acompañar, ¿eh? Fijaros la situación tan dramática de esos espartanos llorando, diciéndonos que no vamos a pedir tregua para recuperar a los muertos y vamos ahí a la brava. Y los demás no le siguen, ¿eh? Sus aliados no le siguen. Si ellos quedáis, macho, os quedáis ahí y vuestros muertos se quedan ahí.
Claro, en las unidades de élite actuales, lo de dejar atrás sus cadáveres no se suele dejar. Por ejemplo, en este caso, los aliados frenaron un poco esta ansia de recuperar los cadáveres. Pero hablando de actualidad, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, en la batalla, bueno, las guerras de Indochina, de Cochinchina, ¿no? De Indochina, la famosa batalla de Dien Bien Phu, en parte era porque los legionarios franceses no querían dejar a sus muertos y no salieron corriendo de la base y esperaron a poder sacar a los muertos y heridos. Y por tanto, al final fallecieron. No todos, pero por ese ansia de recuperar a sus compañeros, parecido a lo que ansiaban los espartanos viendo a sus compañeros muertos, ¿no?, en el campo de batalla. Es decir, es comprensible, porque los espartanos desde pequeños compartían todo en esas comunidades de Agoge, ¿no? Esas residencias de hombres en las que vivían, era normal que no quisieran dejar a sus amigos en el campo de batalla.
Y exactamente. Es que para todos los pueblos, los caídos en la guerra tienen una importancia enorme. Y en el caso de Esparta y de los helenos en general, eso era fundamental. Si recordáis, habló de la costumbre que había de pedir una tregua para recuperar a esos caídos, ¿no? Es que ten en cuenta que los espartanos han tenido que dejar a sus muertos porque es que los tebanos los han empujado fuera.
De hecho, para que entendamos esto, los propios tebanos, no hablamos de ello porque lo vamos a dejar para el siguiente programa, pero esta famosa línea de los 50, dentro de ellos estaban los famosos 300 hombres del batallón sagrado de Tebas, que es las famosas 150 parejas de hombres, ¿no?
Exactamente.
Aquí hay una frase de Plutarco que te habla un poco de esa motivación que nos lleva a luchar, ¿no?, en la guerra. Para hombres de la misma tribu o familia hay poco valor de uno por otro cuando el peligro presiona. Pero un batallón cimentado por la amistad, basada en el amor, nunca se romperá. Es invencible, ya que los amantes avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos arrojan al peligro para el alivio de unos y otros. Esto fue un poco el fundamento del batallón sagrado, ¿no? Es decir, si por un amigo luchas hasta la muerte, por un amante más, ¿no? Entonces, la idea de ese batallón sagrado, que sería la punta del martillo, ¿no? El que golpeó fue este famoso batallón sagrado.
Pues no lo sé, porque el batallón sagrado a veces luchaba como un batallón y a veces se repartían entre el resto de la línea para aumentar la moral. Sí. No tengo detalles al respecto. No,
pero yo en el artículo que escribí hace tiempo sí que yo había puesto o encontrado que estaban en la formación. Voy a ver si encuentro todo.
Leo. Tiene todo el sentido porque Jenofonte lo que se dice es que Epaminondas reúne a los mejores en la punta del martillo. O sea, sí dice eso. Dice, Epaminondas se encargó de que los mejores guerreros de entre los tebanos estuvieran en la punta de ese martillo.
Yo en el artículo sí que lo tengo puesto, lo que no sé, no saqué porque lo escribí hace 9 años. ¿Eh? pero sí que lo tenía puesto, que estaba allí.
Sí, o sea, seguro que estaba. Lo que no sé si estaba en formación o repartido entre los demás, pero esos tíos estaban ahí. Sí. Porque, y Jenofonte y Adoro, ¿no? Dicen que Epaminondas se encargó de que los mejores formaran esa punta que va a golpear. Que tendría todo sentido del mundo si tenías un batallón como ese, lo pusieras en la
punta. Los mejores eran para ellos, o sea, para ellos eran estos, el famoso batallón sagrado que crearon Jórgidas y Pelópidas, es decir, que fueron los precursores de las reformas.
Efectivamente. Y claro, ¿por qué se llama esto línea oblicua? Pues muy sencillo, porque el contacto no se produce entre dos líneas paralelas, sino que se produce primero en un lado y el combate se extiende en esa línea oblicua. Como avanzan a diferentes ritmos, el primer contacto es en un extremo de la línea, y cuando ese contacto, el enemigo rompe y digamos que el martillo penetra, pues el resto de tropas caen sobre el resto de la línea, formando una línea oblicua.
Digamos, no avanzaban todos a la vez, sino que la idea era golpear primero y debilitar el flanco derecho, y cuando el flanco derecho se retiraba por la presión, era cuando el mango del martillo golpeaba el lado izquierdo de la formación, en este caso aliada, pero por esa, ¿no?
En contraposición a las formaciones habituales de Hoplita, en las que tenemos línea y línea y las dos avanzan una contra otra. Sí, sí. Y ya está. Bueno, pues la batalla de Leuctra acaba aquí y se convierte en un verdadero drama. O sea, esto es traumático para Esparta, porque no solamente mueren 4.000 lacedemonios, todos no son iguales, espartanos.
Pueden ser esos que metieron la formación en la OGE, digamos, de becarios y también esclavos reconvertidos. Sí.
Pero es que pierden 4.000 en la batalla, ¿eh? O sea, 4.000 tíos pierden la batalla. Y entre esos 4.000, sí hay 400 iguales.
Eso sí que es el palo que
Para Esparta. Es un drama para Esparta. Porque es que no tiene gente, no tiene ciudadanos con derechos, ¿no? Y además, el rey Cleómbroto muere. Que quizás esto sea la única buena noticia que se lleva Esparta. Mira, ya no hemos quitado encima a este tío, que es un inútil, ¿no? Bueno, pues...
Si llega a ganar, hubiésemos dicho lo contrario.
Sí, por eso mismo. Bueno, ¿quién murió en esta batalla? ¿Os acordáis de que Esfodrias, el que atacó el Pireo, fue salvado por Agesilao? Uh-huh. Y él prometió redimirse por el mal que había causado a Esparta. Bueno, pues en esta batalla murió Esfodrias. Murió precisamente entre los oficiales que protegieron al rey. O sea, no pudo proteger a Agesilao, porque Agesilao no participó en esta batalla, pero digamos que sí consiguió redimirse y cayó luchando con mucho valor, o así lo dice Jenofonte, precisamente protegiendo al rey Cleómbroto. Así que de esta forma se redimió.
Ya vimos para los oyentes otro caso de remisión redención, es que se me fue. En la batalla de Maratón, en la de las Termópilas, los espartanos que habían sobrevivido, uno de ellos se redimió lanzándose a las armas enemigas como una carga suicida. ¿No se acuerda?
El que se quedó ciego, de los dos que se quedaron ciegos. Uno cargó a ciegas contra los persas y el otro, Aristodemo, en la batalla de Platea, fue el que inició la carga saliéndose de la formación contra los persas.
Pues esos dos se redimieron y este hombre también.
Pues sí, yo no lo siento textualmente, pero a lo mejor era una especie de costumbre, una especie de voto que hacían, porque Aristodemo lo hace y este hombre, Jenofonte recoge que promete hacerlo a Agesilao. O sea, a lo mejor tenía una especie de voto sagrado y decía, mira, que yo en la próxima batalla la voy a liar. Y efectivamente la lían. Bueno, pues,
¿Qué nos cuenta Dionisio? Bueno, ¿qué ocurre después de la batalla? Lo que ocurre después es que en Esparta entran en pánico y dicen, empiezan a hiperventilar, los tebanos nos han vencido, los tebanos nos han vencido, mandamos a otro ejército para allá, inmediatamente. Y lo ponen al mando de Arquidamo, exactamente, de Arquidamo, el hijo de Agesilao. Pero este ejército, cuando cruza el istmo, se encuentra con Jasón de Feras, porque Jasón de Feras se alía con Tebas, ¿no? Jasón de Feras se alía con Tebas, pero no está interesado en que Tebas vuelva a enfrentarse a Esparta porque ha tenido suerte la primera vez y no sabe si la va a tener la segunda. Y entonces Jasón negocia entre los dos una paz, ¿vale? Y entonces este segundo ejército espartano no llega a entrar en Beocia, sino que se vuelve al Peloponeso. Esta es la versión que nos da Jenofonte. Es decir, la reacción espartana es mandar de nuevo otro ejército que va en peores condiciones al mando de un general todavía más inexperto, que es Arquidamo, que es súper joven, y entonces Jasón de Feras interviene entre los dos para que no haya una segunda batalla. La versión que nos da Diodoro Sículo es diferente. Diodoro Sículo dice que este ejército enviado por Arquidamo se une a Cleómbroto y forma el ala izquierda de la línea de batalla, y que es justo antes de la batalla de Leustra cuando Jasón de Feras negocia para que esa batalla no se produzca. Cleómbroto llega a dar la vuelta con el ejército, pero por algún motivo cambia de idea y se enfrenta a la batalla, ¿no? La versión de Diodoro Sículo es muy artificiosa. Yo creo que tiene más lógica, primero por la cercanía del tiempo, porque seguramente Jenofonte viviría eso en primera persona. La de Jenofonte es mucho más lógica, ¿no? Esa primera reacción espartana es decir, mandamos otro ejército rápidamente, mal preparado y con malos mandos, y que Jasón de Feras negocie entre los dos para que haya paz, y Arquidamo se quita un peso de encima y dice, bueno, mira, que haya paz entre nosotros y me vuelvo a esperar por eso, porque, claro, debería tener tenía un marrón encima impresionante porque tenía que enfrentarse a Epaminondas, que ya había machacado a Cleómbroto. Entonces, con más que gusto, renunció a esa segunda invasión. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el panorama político después de esta batalla? Pues que Tebas se ha sacudido encima la presión que tenía de Esparta, y ya Esparta no se atreve a meterle mano.
No, normal.
Con lo cual, esto cambia la situación política de tal manera que podemos considerar que en este momento ha llegado el fin de la hegemonía de Esparta, ¿no? La batalla de Leustra se considera el final de la hegemonía de Esparta y el comienzo de la Tibana, que de mano de Epaminondas y los otros dos generales, que hemos dicho Polidamidas, ¿verdad? Se llama. Tengo el nombre por ahí apuntado.
Sí, sí, Jórgidas y. Espera, espera, es que se me fue ahora. Jórgidas y. Pelópidas es el que sigue después. Jórgidas, yo creo que a lo mejor ya no estaba en ese momento.
Pues Epaminondas, Pelópidas y otro más, pues ese, digamos que domina los campos de batalla, y a partir de este momento Esparta ya no se ve con la impunidad y con el poder de ir a donde quiera y plantarle cara a Tebas donde quiera. De hecho, lo que va a ocurrir es lo contrario, y eso lo dejamos para otro programa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en este momento la hegemonía espartana se detiene porque ha terminado de forma dramática en Leuctra.
Ya no, podemos decir que ya no hay hegemonía espartana.
Ya no hay hegemonía espartana. Se acabó la hegemonía.
Ahora veremos quién va a ser la hegemonía, que a corto plazo ya sabemos quién va a ser, pero Esparta ya no. Ahora sería el declive, el fin. El fin no, porque sigue después, ¿no? Más o menos la ciudad.
Sí, no es el fin. Lo que pasa es que ha perdido tantos recursos humanos. No tiene gente, no tiene ciudadanos casi. Es que perdió 4.000 guerreros, 4.000 soldados en esa batalla. Es una barbaridad, ¿eh?
Ahora será una potencia regional, pero regional, ya no regional de Grecia, sino regional del Peloponeso.
Segunda vez regional.
Del Peloponeso, tendrá que luchar por sobrevivir y que no le invadan su ciudad sin murallas, ¿no?
Claro, y además el resto de polis, cuando ven que Esparta ha sido vencida y que Tebas se erige como nuevo poder, ya a los tebanos le hablan de forma diferente, diciendo, bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no, ya sabe lo que le espera. O sea, sí. El hecho de haber derrotado a Esparta de una manera tan aplastante da un prestigio y un poder a la hora de negociar políticamente con Tebas que va a cambiar la faz de Grecia, ¿no? Y por eso digamos que este periodo de hegemonía espartana acaba aquí, acaba en la batalla de Leuctra.
O sea, la sigmagía peloponesa se va a tomar por saco y comenzará otra que, bueno, que veremos en otros programas, pero yo creo, Juan, que antes de ver otras alianzas, otras hegemonías, hay que hacer ya ese programa que tenemos pendiente. De no hablar de, digamos, batallas y historias de espartanos, sino del verdadero ser de Esparta, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Esparta distinta a las demás polis, ¿no? De las famosas constituciones espartanas, de sus sistemas educativos, políticos, sociales. Podríamos meternos un poco en el ejército. Sería hablar del alma espartana, ¿no?
Así es. El próximo programa, no sé si podríamos llamarlo así, pero será un pasaje a Esparta para los oyentes. Vamos a entrar en un sitio en el que pocas personas han entrado y del que se sabe muy poco, porque los espartanos tenían órdenes de ser muy discretos sobre su política interna. Pero, afortunadamente, muchos griegos escribían muy bien, o sea, pocos griegos, pero escribían muy bien, entraron en ese mundo y nos dejaron testimonio muy interesante de la construcción espartana, ¿no? De cómo vivían. Así que invito a los oyentes a que oigan el próximo programa, porque va a ser muy interesante. Ya tengo la documentación bastante avanzada y reuniendo fragmentos de aquí y de allí, vamos a tener una visión muy buena de la historia de Esparta, como hicimos con Atenas, de su constitución y de cómo se vivía en esa ciudad.
De hecho, los oyentes, si quieren, entrando un poco, calentando y entrando en el tema, si ponen en la lupa del blog Esparta, o espartanos, o lacedemonios, encontraréis que tenemos muchos artículos, y algunos de ellos entran en profundidad en el tema que estamos hablando. Por ejemplo, así tengo muchos de Panoplia, si buscáis hay muchísimos de Panoplia espartana. Pero, por ejemplo, tenemos uno que es la moda espartana, que explica todo, la indumentaria, la forma del pelo, la gogué, educación espartana, también el ejército espartano, otro sobre el sistema político espartano. Es decir, hay tema ya en el blog para ir preparando el tema que a mí me gusta. Por lo tanto, si os fijasteis los oyentes, hoy estuve bastante callado, porque de este momento de hegemonía espartana sabía poco, y dije, ¿para qué voy a hablar mucho? ¿Para qué? Digan después en los comentarios cosas. Entonces estuve muy callado. Alguien dirá que hablé demasiado incluso, pero estuve bastante callado, ¿no, Juan? Hoy no fue de los que más te añadí cosas o interrumpí, pero en el próximo creo que no puedo prometer que esté tan callado y voy a hablar yo bastante. Y yo también voy a hacer mi guión paralelo para ir entre los dos interactuando, ¿no? Y hablando cocinas sobre Esparta, que para todos, digamos, es el pueblo guerrero por excelencia de Grecia, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, cuando vino este movimiento neoclásico, todos los movimientos culturales, el romanticismo, los atenienses eran el modelo ideal para la democracia y los espartanos el modelo ideal para los ejércitos, ¿no? Es decir, unos para los políticos y otros para los militares, ¿no? Y bueno, también hay que decir una cosa, que Esparta era el modelo ideal para las dictaduras, ¿no? los soviéticos, por ejemplo, a los que os gusta el fútbol, conocéis el Spartak de Moscú, ¿no? Y el Spartak de Moscú era el equipo de fútbol del ejército soviético. Por tanto, poner espartanos era por algo, ¿no? Y los nazis también admiraban a Esparta y querían hacer una nueva Esparta germana. Por tanto, es un pueblo que influenció mucho hasta el día de hoy, ¿no?, en el mundo, y por tanto es interesante profundizar a ver las raíces de su cultura, ¿no?, de lo que les hizo distintos al resto de Grecia. Y eso lo veremos conociendo sus constituciones, ¿no?
Y ahora veremos que es un pueblo que se enfrenta a cambios muy importantes, porque yo espero haber podido transmitir que esta Esparta, que en el primer programa se abre al mundo, ¿no?, se abre al mundo persa, planea invadir la Jonia, es una Esparta que tiene que cambiar muy rápidamente para afrontar su situación hegemónica, ¿no?, porque su sistema político luego no estaba pensado para ello, ¿no? Sí. Y en esa ciudad hay cambios. Y en esta época hemos leído que en el ágora de Esparta había mucha gente que no era de allí, cosa que en el periodo anterior no se veía así. Ni en la guerra de Peloponeso ni en la guerra médica ocurrían esas cosas. O sea que Esparta no es una sola y un bloque inamovible, sino que, aunque su posición es muy estable y un régimen político que se mantiene durante mucho tiempo,
no se somete, no sufre las tensiones de polis como Atenas, que la democracia cae y hay oligarcas. No, ellos siempre se manejan en el que el Licurgo hace su constitución con la misma política. Entonces, con ese gobierno tienen que adaptarse a situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces, son cambios muy interesantes. A mí me gustó mucho esta experiencia de estos programas porque he aprendido mucho de un periodo que desconocía, que había leído, pero que no había estudiado en profundidad. Y cuando tienes que estructurar esta información, realmente te entra mucho mejor y aprendes un montón de cosas. Y yo la verdad es que siempre mi corazoncito es ateniense, pero la verdad es que en este periodo he llegado a cogerle mucho cariño a los espartanos, ¿no? Por todo lo que hicieron.
Pues a mí me llamó siempre más Esparta, pero no tiene nada que ver con... De hecho, para acabar un poco esta introducción al siguiente capítulo, ¿no? Al siguiente programa, porque va a ser otra cosa, no es una serie, os voy a leer una frase de Jenofonte en la República de los Lacedemonios, que dice lo siguiente: en otro tiempo advertí que siendo Esparta una de las ciudades-estado menos pobladas, era evidentemente la más poderosa y célebre en la Elade, y me pregunté cómo pudo ocurrir eso. Pero después que reparé en las costumbres de los espartiatas, ya no me sorprendí por más tiempo. Es decir, eso es lo que les hace distintos y lo iremos viendo en el siguiente programa. Y los oyentes, mientras sale el siguiente programa, pueden disfrutar, ¿no?, de tus dos libros, La isla de Fasteria o La isla de las...
La isla de las sombras.
Sombras y el llanto y consuelo de los cuervos. Es que son tan poéticos los títulos que se me lían. De hecho, en ambos salen espartanos y no es por nada, pero casi, aunque son novelas corales, ¿no? Y aparecen distintos personajes de distintos sitios. Para mí, yo creo que sí que son casi protagonistas los espartanos, ¿no? Es decir, aunque tú no lo escribes como centrado en ellos, ¿no? Porque tienes de los dos bandos, pero no sé, yo parece que te fijas más en ellos, sea porque son más desgraciados, más heroicos en los dos libros, pero yo creo que te centras más en ellos, ¿no?
Bueno, mira, yo uno de los comentarios que más ilusión me hicieron cuando escribí mi libro, fue alguien que me dijo: es que hay capítulos en los que quiero que gane Atenas y capítulos en los que quiero que gane Esparta. cuando escribí la novela me lo planteé de esa manera, no quería tomar un punto de vista. Casualmente, en las dos novelas que he escrito tratan de dos historias en las que los espartanos tienen un protagonismo muy especial. Sí. Pero siempre me esforcé por mostrar las dos visiones del conflicto.
Sí, no, y se nota, sí, pero digo, el número de páginas, tampoco lo tengo ahí, no es un cálculo, pero no sé, yo al leer el libro casi que veía más espartanos, pues dando vueltas, pero también era por lo que estaba sucediendo, claro, en la isla, sí, eso en la primera.
Si ha ocurrido es por eso, luego no era el planteamiento inicial de la novela, ¿no? Y en esa tercera que yo estoy terminando, que ya me queda poquito, ya estamos con correcciones y cosas así, pues el espectro de pueblos griegos que influyen en la novela se abre mucho, y hay mucho, ¿no? No voy a revelar nada, ¿no?
No, sí.
Pero están en los espartanos, en los atenienses, y hay más gente. Uh-huh. Y quiero mantener ese punto de vista en el que... Y espero que me digan, pues mira, hay capítulos que yo quiero ganar tanto, y este quiero que gane el siguiente, y el capítulo siguiente quiero que gane lo primero. Con esa idea, ¿no? De aportar la visión que tenía cada uno.
Sí.
Y ya para terminar, voy a citar un libro de ciencia ficción maravilloso que se llama El juego de Ender, uh-huh. Que si no lo habéis leído ya estáis tardando. Que
pues dice, me tengo que poner ahí, no lo
leo. Buenísimo. Dice: para vencer a mi enemigo debo conocerlo, pero cuando lo conozco, llego a amarlo.
Uh-huh. Esto
es lo que me pasa.
Este es el chiste de los indios, ¿no? Este es no es de Ender, es parecido. Está uno en un fuerte ahí en el oeste americano, ese tipo de caballería. Y el sargento: mi sargento, ¿puedo disparar ya? Se pone: no, tú espera, que los indios se acerquen más y me avisas. Sargento, ¿puedo dispararlos más? No, te espero, que están muy lejos. ¿No ves que casi no se les ve? Espera, a ver, que se acercan. Jefe, que ya están más cerca. No, todavía no. Jefe, que están ya aquí al lado. Dispara. Se pone: no, es que no quiero disparar. Se pone: ¿cómo que no vas a disparar? Es que los conozco, te quedan así de pequeñitos.
Pues sí, algo así.
Oye, entonces perdóname el chiste, pero es que venía huevo.
Pues sí, eso es lo que pasa. Cuando conoces algo en profundidad, termina... Yo creo que la aversión y los odios vienen precisamente al desconocimiento, ¿no? Cuanto más conoces algo, más llegas a amarlo y más llegas a apreciarlo.
No, hay algunos que odia cuanto más conoces. Eso en la historia hay personajes que los odias también cuanto más conoces de ellos, ¿eh? Es un tema complejo eso, ¿no? Porque a veces profundizas en personajes y ves lados muy oscuros, ¿eh? Y entonces, en personajes históricos, ¿eh? Dices tú, joder, pues era peor de lo que me lo pintaban todavía.
Puede ser, puede ser. Sí.
A ver, digo en personajes históricos, ¿eh? No en personas anónimas, bueno, que también a lo mejor. Pero yo soy de los que creo que siempre hay que conocer más y no quedarse solo con una fachada. Es decir,
efectivamente.
Es interesante escarbar para descubrir incluso que te cae peor, ¿no?
También es útil,
efectivamente. Útil. Sí, pero al menos que ese enemistad que tengas o tal sea basado en algo. Es cierto, más que en un estereotipo, ¿no? Eso sí, ahí estoy contigo y la realidad es lo que estás diciendo perfectamente. Pues nada, Juan, ya sabes que tenemos una cita para el siguiente programa y los oyentes pueden ya ponerse a disfrutar de tus dos libros en espera del tercero, que ya tengo yo ganas también, ¿eh? Lo voy a colar mucho en mis posiciones de libros a leer, que sabes que tengo bastante.
Sí, socio, sí, he visto nada de la pila de libros.
Hay bastantes por ahí, sí. Pues nada, Juan, muchas gracias a ti y a los oyentes. También os doy las gracias por escucharnos. Bueno, en este caso, escuchar a Juan, cómo nos relató la hegemonía espartana, un periodo casi desconocido, que mucha gente no leyó nada de ellos, salvo esta batalla de Leuctra, que tampoco hay muchos libros. Realmente la batalla de Leuctra suele ser un capítulo o menos en un libro de historia de Grecia, pero un libro sobre historia de este periodo no hay. De hecho, ni en el manual de historia anual, que eran más de 1000 páginas de historia de Grecia, dedican más que un capítulo a este periodo, que de hecho lo viste tú, lo que yo tenía, que estaba bien, pero no profundizaba tanto como lo que tú hiciste en este programa, que es digno de admiración lo que hiciste, es profundizar en este periodo tanto y tan bien. Pues oyentes, espero que os haya gustado y en agradecimiento al trabajo de Juan, le deis al corazón en iVoox, en iTunes o en Google Podcast o donde nos escuchéis, porque sé que se escucha en más sitios, aunque la gente en esos sitios no nos puede contestar porque no sabemos si contestan. En cualquier reproductor de podcast estamos ahí. Pero si os gusta este programa, compartirlo para que más gente disfrute del trabajo de Juan preparando, por amor a la historia, este programa sobre la hegemonía espartana. Y también recordaros que si queréis invitarnos a un café a los dos para que un día, cuando crucemos en la mitad de España, o España entera, mejor dicho, para vernos o conocernos, tomemos un café o un sándwich en el Pireo, si es posible. Si nos dan tanto dinero, nos vamos a Grecia a tomarlo ahí a los muros largos. En nuestra página de micromecenazgo en patreon.com/verumartis. Si os gusta Verum Artis, invitadnos a un café. Muchas gracias a todos y ya sabéis, estas son las historias habladas de Verum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, Juan.
Hasta el próximo oyente.
Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitaros a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com/verumartis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis,
Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.